En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 23 de diciembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Sobre todo hoy lo que vamos a hacer es un programa un poco más especial, porque hoy es 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, es nuestro último programa del año y hemos querido celebrarlo con ustedes de una manera un poco distinta, como viene siendo el programa habitualmente. Haremos un poquito de balance a lo largo, sobre todo de esta primera hora, de lo que ha venido siendo pues la actualidad económica, la actualidad deportiva y también, por qué no, lo voy a hacer yo ahora, un poco la actualidad política a lo largo de este 2024. Hace poco más de un año que Pedro Sánchez, que hoy también ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de este 2024, hace poco más de un año que Pedro Sánchez iniciaba esta legislatura como presidente del gobierno. Y en estos meses hemos pasado de aquel Pedro Sánchez que decía, por ejemplo, que la amnistía era algo imposible, de aquel Pedro Sánchez que decía que no dormiría tranquilo si Podemos entraba en el gobierno, de aquel Pedro Sánchez que se comprometió a poner a Puigdemont ante la justicia, de aquel Pedro Sánchez que decía que jamás en la vida pactaría con partidos independentistas o con un partido como Bildu, que, en fin, dentro de que ahora diré lo que tengo que decir, es decir, esos recorridos morales que todavía no ha hecho en la condena de la violencia, a un Pedro Sánchez pues que ha renunciado a todos sus principios porque lo necesitaba. Porque necesitaba alcanzar el gobierno y necesitaba llegar a pactos con los partidos con los que hasta ahora no tenía ningún interés en llegar a esos acuerdos. Pero bueno, esto es lo que tiene la política. La política hace extraños compañeros de cama, es un viejo dicho. Y la política a veces obliga a quienes la ejercen a renunciar a sus principios y a asumir otros distintos y diferentes. No es nuevo, y lo he dicho más veces. Esto lo han hecho otros partidos políticos, quizá no con la misma intensidad con la que lo ha hecho en todo este tiempo Pedro Sánchez, pero lo han hecho otros partidos políticos. Hay que recordar que el Partido Popular en su momento también tuvo una actitud muy negativa, por ejemplo, con los partidos regionalistas o con los partidos nacionalistas, pero luego no tuvo nunca inconveniente José María Aznar en hablar catalán en la intimidad o Mariano Rajoy en llegar a acuerdos con el PNV para aprobar y para gobernar su última legislatura. Luego, esto no es nuevo. Esto ya ha pasado más veces. Y tampoco podemos llamarnos a engaños. En la política ya sabemos que una cosa es lo que se dice, por ejemplo, en una campaña electoral y luego lo que se hace o se dice después de una campaña electoral en función de los intereses que tiene cada uno. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué ha pasado este año? Pues lo que ha pasado este año, básicamente, podemos resumirlo en tres cuestiones. Desde el punto de vista económico, luego lo hablaremos también le preguntaremos a Laura Blanco en nuestro balance de la lupa, el balance de la economía. Es verdad que desde el punto de vista económico la economía española va bien, es la que mejor va de la Unión Europea, eso no cabe duda. El segundo aspecto, desde el punto de vista político, vivimos un año de incertidumbre, de debilidad, y es un hecho, y lo estamos viendo también en estos días, que el gobierno afronta lo que viene en una posición de extrema debilidad, sabe que no tiene todos los apoyos garantizados, ya lo ha estado viendo como Junts per Catalunya o el PNV le dejan tirado cuando les interesa, por ejemplo, con el impuesto de las energéticas. Luego se enfrenta a un escenario de extrema debilidad y tenemos un problema grave sobre la mesa, que se llama corrupción. Digamos que yo creo que esas son las tres características que definen esta legislatura de Pedro Sánchez. Y esta última probablemente sea la más grave, sin duda. Pero también la que menos, o sobre la que menos podemos hacer un ejercicio de predicción o de análisis, porque realmente a estas alturas no sabemos qué es lo que va a pasar. Nadie sabe qué es lo que tiene en su manga el conseguidor Víctor Aldama, y tampoco sabe nadie hasta dónde puede llegar o hasta dónde pueden llegar las revelaciones que afecten a todo ese entorno que tenía que ver con el número 3 del Partido Socialista y con el quien era entonces también ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Este, digamos, es la espada de Damocles que ahora mismo tiene el gobierno, que ahora mismo tiene Pedro Sánchez sobre su cabeza. Aún así, él insiste en que va a gobernar hasta 2025, 2026 y 2027. Es decir, que va a acabar esta legislatura. ¿Podrá hacerlo? Pues volvemos otra vez a lo de antes. No va a depender solo de él. Va a depender, por supuesto, de sus apoyos políticos. Pero hay una cuarta cuestión sobre la que yo quiero detenerme, porque para mí es probablemente lo más grave o lo más, ya no tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista social o sociológico, que es la polarización en la que vivimos instalados en este país. Y creo que esa es la gran cuestión sobre la que tenemos que reflexionar en este año 2025. ¿Cómo hacemos para contrarrestar este clima de polarización, este clima de unos contra otros, este clima de bandos en el que nos hemos instalado en este país desde hace ya tiempo y del que tienen mucha, mucha responsabilidad los políticos que nos gobiernan? Este es de verdad para mí el gran problema de este país y el problema que tenemos que resolver. En fin, ojalá, esa es mi petición para 2025, que todos hagamos un esfuerzo mejorar este clima de crispación, este clima de polarización. Yo a ustedes, ¿qué les deseo? Pues todo el equipo del Balance, Félix, Nieva, Jorge, Juanda, los técnicos que nos acompañan cada tarde haciendo el balance, Javi González, todo el equipo del Balance, Lorena Ruiz y un servidor, les deseamos una feliz Navidad, que lo pasen bien estos días. Y nos volvemos a ver a la vuelta. El día 2 de enero estamos aquí de nuevo en El Balance.
El Balance con Federico Quevedo. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues este es de diciembre, a las puertas de la Nochebuena y de la Navidad. No puede faltar, a ver, llega la Navidad y no puede faltar, evidentemente, en nuestra mesa, aparte de una buena comida, una buena cena, que es lo que toca mañana en Nochebuena, un buen vino. Yo voy a decir algo, en mi mesa siempre hay un vino de Bodegas Vilano. Desi Sastre, director general de Bodegas Vilano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Federico? Buenas noches.
¿Por qué tiene que haber un Bodegas Vilano en una mesa de Nochebuena o en una mesa de Navidad?
¿Perdón?
¿Que por qué tiene que haber un Bodegas Vilano en una mesa? Yo no sé por qué, porque a mí me encantan y desde luego tanto el tinto como el blanco son absolutamente maravillosos. Pero ahora dímelo tú, es decir, no sé, no puede haber una cena de Navidad o una cena de Nochebuena sin un vino en la mesa.
Bueno, básicamente porque los vinos están para hacerte la vida más feliz. Y en estos momentos que son de especial felicidad, hay que coger los productos adecuados. Entonces, el momento realmente acompaña al vino. El vino está hecho precisamente para disfrutarlo. Entonces no puede faltar en estas ocasiones, sin ninguna duda.
¿Qué nos ofrece Bodegas Vilano para estas fiestas?
Pues actualmente hemos sacado un vino que está teniendo muchísimo éxito, que es el Vilano 57, que es un vino conmemorativo de la fecha de fundación de la bodega, que fue en el año 1957, y es un vino que hemos elaborado de la cosecha 2021, que fue una cosecha excepcional, con tempranillo, 90% Cabernet Sauvignon y Merlot. Entonces es un vino elegante, es un vino amplio, es un vino largo, es un vino espectacular. Y además con un valor y un precio fabuloso, que yo recomendaría a todo el mundo probar. Es decir, sería una de las recomendaciones en vinos tintos que podría hacer. Y en vinos blancos, que también hay ocasiones para consumir vinos blancos, también recomendaría pues el Baraja Godello 2023, que es un vino con un periodo de unos 8 meses de crianza en barrica de roble francés, que elaboramos en la región de origen en Bierzo, y que es un vino fantástico y que está teniendo mucho éxito en la alta restauración. En Madrid tiene ya bastante presencia. Y es un vino, pues, para estas celebraciones, altamente recomendable.
Desi, el Godello es un vino que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, incluso por encima del Albariño, por ejemplo. ¿Y esto por qué?
Pues el mercado de vinos blancos está teniendo un crecimiento muy importante y está dando cabida, pues, a nuevos descubrimientos. Es cierto que quizás faltaba en la gastronomía española una alternativa a un vino tinto crianza, pues un vino blanco gastronómico, ¿no? Y yo creo que ese es el lugar que realmente ha ocupado la variedad de Godello, porque básicamente vienen de una zona que es la zona de León hacia Galicia, lo que es la zona de Valdeorras, Orense, Bierzo, aparte también Monterrey, pero esos terrenos pizarrosos, montañosos, bueno, pues dan lugar a vinos minerales con muy buen grado alcohólico y son unos vinos excepcionales para crianza también en barrica, que es lo que nosotros hacemos. Entonces se han convertido en una alternativa gastronómica, pues, por ejemplo, digamos, como alternativa, como opción en blancos a un vino tinto de una categoría así como en crianza, con un cierto periodo de barrica.
Un buen vino blanco, un buen vino tinto, cada vino tiene su papel y tiene su acompañamiento, ¿no?
Así es, incluso los espumosos también son vinos.
También son vinos, con un buen vino blanco, si queremos aprovechar un buen vino blanco, ¿con qué debemos tomarlo?
Bueno, hay una amplia variedad de posibilidades para degustar un buen vino blanco por copas. Mismamente, un vino blanco, por ejemplo, pues del año, un vino de cosecha que no tenga barrica, por ejemplo, es un vino espectacular, pues que como aperitivo para tomar por copas, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, con todo lo que son pastas, lo que puede ser ensaladas, lo que puede ser carne blanca, pescados, por supuesto, mariscos, arroces, por ejemplo, para todo este tipo de gastronomía, pues se puede acompañar perfectamente con un vino blanco. Y un vino blanco con una crianza en barrica, bueno, pues ya, pues digamos que para platos también con un poquito más de intensidad de sabor, ¿no? También en esta línea. Es decir, que pueden ser también, por ejemplo, pescados al horno, todo este tipo de, digamos, arroces más elaborados, ¿no? Por ejemplo, encajaría muy bien un Godello con crianza en barrica.
Mariscos también, me imagino.
También, efectivamente, también, también. Pescados, hay pescados blancos, pescados azules, por ejemplo, pescado azul, por ejemplo, casaría muy bien con este tipo de vinos, con los Godellos. Quizás un pescado blanco más ligerito, una dorada, por ejemplo, también se podría acompañar con un vino sin crianza barrica, ¿no? Pero en cualquier caso serían las opciones más recomendadas para consumir vino blanco.
Y para un vino tinto entiendo que carnes, da igual que sea cualquier tipo de carne, ave o los platos típicos de Nochebuena, que suele ser algún ave o algún cordero o algún tipo de carne tipo solomillo, por supuesto el Vilano 57 y cualquier otro de los vuestros tintos, ¿no?
Efectivamente, sí, yo pienso que claro, cuanto más contundente sea el plato, por ejemplo las carnes, por ejemplo un asado, ¿no? Un lechazo, sí. Por ejemplo, ¿no? Que es tan típico de nuestra zona, pues eso requiere pues un vino, quizás con en barrica, ¿no? Te harían con vino toro, un reserva, ¿no? Incluso un crianza, ¿no? Y quizás, pues, para de carne, digamos que carnes más ligeras o menos hechas, pues vinos más jóvenes, roble, por ejemplo, ¿no? Que tiene más fruta y es un vino, digamos, con menos carga tánica, menos carga de madera, ¿no? Entonces, un poquito se trata de acompañar con el vino, según lo contundente que sea el plato, ¿no? Sería un poquito la recomendación que podría hacer.
Pues Desi Sastre, director general de Bodegas Vilano, feliz Nochebuena, feliz Navidad y brindaremos con un Vilano, por supuesto.
Federico, muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos, felices fiestas. Y lo dicho, recomiendo a todo el mundo probar Vilano 57, sí, que es una extraordinaria ocasión para acompañar cualquiera de estas comidas y cenas de Navidad.
La economía despierta. Capital Radio.
El balance de los deportes.
Paco Lloret, bona nit.
Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas noches.
Oye, antes de que vayamos al tema que me interesa hoy, jornada final de Liga. El que estaba primero está tercero, el que estaba tercero está primero y solo se mantiene en el segundo puesto el que estaba segundo, o sea, el Madrid.
Sí. La verdad es que están pasando cosas, y eso que de segunda división no hablamos, porque lo de la segunda división es para hacer una novela cada semana, ¿no? Pero bueno, probablemente la mayoría de la audiencia está pendiente de ese, bueno, de ese duelo a tres bandas que creo que está muy definido entre el Atlético de Madrid, que está protagonizando un sorpaso, como se dice en terminología política, y que ganó un partido a base de sufrimiento, constancia, tenacidad, y probablemente exigiendo esa arma tradicional suya, que eran los contragolpes, para sorprender a un Barça que se estrelló contra la defensa, contra Oblak, contra su falta de acierto, bueno, contra mil adversidades, que jugó bien pero no ganó. Y bueno, y el Madrid está en una posición cómoda de resolver en su estilo habitual en el Bernabéu, con una pegada muy contundente, goles espectaculares, los dos primeros de Mbappé y de Valverde, sí, ante un buen Sevilla, pero que por mucho que jugó, se le hizo largo el partido. En definitiva, nos vamos al parón invernal con un Atlético de Madrid en primera posición, con un Madrid que tiene un partido pendiente, que será el primero en Mestalla,
el día 3,
contra un Valencia que esta tarde, por cierto, se ha cargado al entrenador. Pipo Baraja ha sido destituido. Y bueno, será un inicio de año atómico, porque los Valencia-Madrid en Mestalla suelen serlo. Y el Barça, pues es un equipo rarísimo, Federico, capaz de ganar por goleada fuera de casa, pero ha perdido en su feudo. Bueno, claro, jugar en Montjuïc es que yo creo que es un campo muy despersonalizado. Ha perdido contra Las Palmas, Leganés y Atlético de Madrid, tres derrotas seguidas. Eso no es habitual en un equipo que ha estado de líder prácticamente casi toda la primera vuelta.
Toda la primera vuelta.
Así que, sí. Y luego por abajo, pues qué quieres que te diga, han perdido todos, menos el Valencia y el Alavés, que empataron entre ellos, un partido que el Valencia fue a remolque, pero ha perdido el Español, ha perdido el Valladolid, ha perdido el Getafe y perdió el Leganés en un partido también condicionado por un arbitraje especial, con dos expulsiones, dos penaltis a favor del Villarreal, uno a favor del Leganés, bueno, muchas cosas en Butarque, y bueno, el Villarreal recupera crédito, y también quiero destacar al Athletic Club de Bilbao, que creo que está haciendo una temporada fantástica el equipo de Valverde.
Oye, de la jornada nos queda también, de ese partido, el Sevilla y el Real Madrid, esa despedida a Jesús Navas, que fue muy emotiva, ¿no?
Pues sí, realmente se va uno de los grandes del fútbol español, el superviviente del Mundial de Sudáfrica, de Eurocopas, de Champions, de Europa League, que bueno, tiene un palmarés tremendo, y un futbolista que creo que deja una estela de admiración por parte de todas las aficiones de España, y que puso el broche a una carrera en la que ya le faltaban fuerzas para poder continuar. Creo que nos descubrimos ante su trayectoria, ante su constancia y también ante su personalidad. Jugador que estuvo en el Manchester City durante muchos años, pero que sin duda está unido al Sevilla Fútbol Club durante la mayoría de su trayectoria, y la selección española, por supuesto.
Efectivamente, la selección española, que por cierto cierra el año en lo mejor, en lo más alto, vamos, campeón de Europa.
Y jugando muy bien.
Transmitiendo
unas sensaciones muy positivas. Yo creo que ahora mismo España y Argentina son las dos mejores selecciones del mundo, las más convincentes.
Bueno, yo quería hablar de otra cosa, porque a ti y a mí nos une una pasión común.
De mi libro.
Eso es, queríamos hablar de tu libro, no del mío, sino el tuyo. Y del ciclismo, que es una pasión que nos une a los dos, y de esa historia de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, ¿no?
Bueno, pues mira, yo es un proyecto que inicié hace más de un año y que se presentó el pasado 10 de diciembre en el Ateneo de Valencia, en unas fechas un tanto condicionadas por todo lo que hemos sufrido, la Dana, y que de hecho, fíjate, yo el día que se produce todo, la tarde del martes 29 de octubre, yo esa tarde estoy precisamente a punto de trasladarme a la población de Alfafar, que está al lado de Valencia, sí, para recoger material gráfico, para incorporarlo al libro. Sí. E incluso esa tarde estoy en la sede de la Peña Ciclista Excursionista de Valencia, que en el año 29 organizó la primera edición de la Vuelta. Es una peña que tiene ya 100 años de existencia. Se fundó precisamente en 1924, están celebrando su centenario, y tienen una sede donde hay un archivo fotográfico maravilloso, muchas bicicletas antiguas, maillots de épocas gloriosas, y bueno, pues faltó el canto de un duro para que, bueno, me pillara, pero en fin, la vida y el destino tiene estas cosas.
Así
bueno,
es.
Pues al final hemos creado un libro muy, yo creo que muy completo, una crónica de cada edición, es una Vuelta que tiene un palmarés brillantísimo, bueno, la han ganado corredores como Elimés, como Bernard Hinault, como Stephen Roche, como Pogacar, Alejandro Valverde, que es el único que le ha ganado 3 ediciones, y bueno, por allí han pasado, sin duda alguna, la flor y nata del ciclismo mundial. Uh-huh. Ha habido corredores como, pues, te diría, de los españoles, todos los históricos, pero, por ejemplo, los belgas, pues, aparte de Dimers, Van Impe, Renko y Benepoel, han estado, sobre todo, muchos italianos, como Francesco Moser, como Fausto Coppi, como Gimondi, Felice Gimondi, bueno, también Marco Pantani, Gianni Buño. Es una Vuelta que además, ubicada en el calendario en los últimos años como preparatoria para la temporada,
sí,
pues la verdad es que ha tenido, gracias a eso, yo creo que mucha gente de máximo nivel aprovechan para concentrarse los equipos en la zona de Calpe, Altea, todo lo que es la Costa Blanca, uh-huh, y es un, bueno, habitualmente el tiempo acompaña,
claro,
y buen terreno, y yo creo que eso es lo que sin duda ha favorecido que la Vuelta tenga un palmarés y una participación tan
supongo
importante.
Supongo que el libro estará lleno de anécdotas, ¿o no?
Sí, bueno, el libro es una crónica, sí, hay claro, muchísimas anécdotas, hay de todo tipo, uh-huh, bueno, pues la verdad es que es curioso, pues, a veces etapas que se cruzaba un perro y provocaba una caída, pasos a nivel, o un vencedor de etapa que se iba a la meta y se encontró de cara a un tranvía. Bueno, hay muchísimas historias que te demuestran la evolución del ciclismo y sobre todo cómo pasamos de un ciclismo artesanal muy improvisado, uh-huh, a lo que hoy en día es una Vuelta Ciclista que tiene unos parámetros de organización, de seguridad, de control que bueno, yo he vivido muy de cerca porque los últimos 10 años he estado incorporado a la organización,
sí,
y claro, pues bueno, nos ha tocado también vivir de todo, los años de la pandemia, por ejemplo, condicionaron mucho la prueba, ¿no? Y este año pues nos vamos a enfrentar a una edición muy especial porque algunas de las poblaciones por las que transcurrirá en el mes de febrero del año 2025 pues serán ya poblaciones que están todavía en proceso de recuperación de la Dana, ¿no? Han sido 75 ediciones, la Vuelta ha tenido varias etapas, varios nombres, y bueno, hubo un año que la Vuelta salió de Madrid, por ejemplo, uh-huh, a finales de los años 50, desde el Retiro, y transcurría por la comunidad de Castilla-La Mancha ahora, ¿no? O de Murcia, y en aquella época
sí,
se llamaba Vuelta a Levante, luego Vuelta a la Región Valenciana, Vuelta a las Tres Provincias,
claro,
y ya se ha quedado el nombre oficial de Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana.
Sí, ahora sí, lógicamente, pero bueno, obviamente durante el tiempo ha tenido todo tipo
sí,
de nombres.
Sí.
El libro está editado por
Árbena.
Por
es
Árbena,
una editorial valenciana.
Uh-huh.
Yo, si alguien desde fuera de Valencia quiere acceder, bueno, hoy en día sabes que por Amazon.
Bueno, por Amazon, por eso te iba a decir, claro.
Todo está disponible. Y bueno, la edición está muy cuidada, realmente. Uh-huh. Yo debo felicitarles, eso ya no es cosa mía. Yo me he dedicado a escribir el libro
al contenido
y a buscar el material gráfico. y pero la edición es con papel couché, muy bien cuidada y sobre todo muy visual, porque va año por año, entonces tú puedes elegir, si no quieres leerlo de golpe, uh-huh. pues puedes elegir años a tu antojo, ¿no? Va por épocas, la primera edición es del año 29, acabó ya en el 33, luego de la guerra civil se recupera, en los años 50 vuelve, uh-huh. en fin, hay un poco ahí, hasta que llegan los años 60, que a partir de los años 60 la vuelta sí que ya es fija, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un poco el ciclismo un termómetro o un espejo de la vida del país, ¿no? Sobre todo en los años 60, en la época del desarrollo económico, turístico, pues por ejemplo, poblaciones como Benidorm, Gandía, Benicàssim, apuestan por ser salida o llegada de la carrera.
Pues el libro está ahí, lo pueden ustedes por Amazon, lo pueden desde luego encontrar, Paco Lloret, la historia de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Y Paco, enhorabuena y en fin, aquí volvemos enseguida, a la vuelta de el año nuevo, en enero estamos aquí de nuevo otra vez con todos nuestros oyentes.
El año que viene, ¿no?
Eso es, el año que viene nos vemos de nuevo, nos escuchamos, un abrazo fuerte.
Igualmente, Federico, para ti, para todos los oyentes y hasta 2025.
Eso es, un abrazo.
Un abrazo, saludos, Federico.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Último programa del año, última lupa del año. Qué bien tenerte aquí. En el estudio, que esto no es lo habitual.
Es verdad, siempre en remoto.
Siempre en remoto. Es inevitable que le vamos a hacer. La vida nos trata así, que le vamos a hacer. No tenemos otra, pero bueno.
A mí también me gusta estar por la noche en la radio, ¿eh?
Ya lo sé, pero no puedes. Pues si no dormirías.
No, más que nada porque luego no puedo estar a las 4 de la mañana levantada, claro, pero sí que me gusta, porque de hecho mi afición a la radio en la adolescencia hubo una parte infantil, ¿no? Sí. Que es lo de desayunar y siempre con tus padres con la radio puesta, ¿no? En los años 70, los años uh-huh. 80, pero la afición ya de adolescente llegó al anochecer, con las tertulias de radio y luego con los programas de madrugada.
A mí me gustaba esa radio también, y además como yo hice prácticas de noche, o sea, toda la noche en la radio, en Antena 3, cuando existía Antena 3 de radio, conservo esa parte de la radio ahí, esa cosa bonita de la radio.
Bueno, porque, claro, pero...
Feliz poniéndonos cositas.
Sí, pero porque al final, al final hace compañía, ¿no? Y se conecta de una manera especial con la radio. Fíjate que los estudios siguen diciendo que el medio radio uh-huh. es el que genera mayor fiabilidad entre, uh-huh. entre los oyentes. Y yo creo que es que se genera una conexión especial, ¿no? Aquello de, no sé si tú lo haces, cuando yo llego a casa y estoy sola, la radio siempre está sonando, porque es una manera de hacerte compañía. Siempre escuchas algo, una conversación interesante. Hace que no le des vueltas a cosas que no tienen sentido y siempre puedas escuchar puntos de vista diferentes. O interesarte por asuntos que a lo mejor de manera cotidiana, o si los tuvieras que ir a buscar, no lo harías, ¿no? Pero la radio te los ofrece y consigues que... Y la radio consigue que te enganches, uh-huh. bueno, pues a análisis que pueden ser chulos, pues por ejemplo en lo musical, ¿no? Yo no tengo especial afición musical y en muchas ocasiones la radio me ha llevado a compositores, a grupos de música, a grupos de rock que son interesantes.
Te descubre cosas que no pensabas, efectivamente, mucho más que cualquier otro medio de comunicación.
Bueno, y permite un análisis un poco más, uh-huh. más en profundidad, no el titular más efímero de la televisión y no exige prestar tanta atención como exige la prensa escrita o como exige una revista, ¿no? Un semanario económico, por ejemplo.
Efectivamente, puedes estar haciendo otra cosa y sin embargo estás escuchando y al mismo tiempo aprendiendo también, informándote, entreteniéndote, todo al mismo tiempo, mientras puedes hacer otra cosa. Si estás leyendo, no puedes estar haciendo otra cosa, evidentemente, ¿no?
Sí, sí.
Eso es lo bueno que tiene la radio. Bueno, pues la radio nos lleva una vez más a este final de año. ¿Qué año, ¿Qué año?
Uf. Pues, mira, el año...
Bueno, según Pedro Sánchez, ha sido un año maravilloso.
Sí, sí.
Un año estupendo.
Sí, 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 es verdad. Con mucho BOE, ¿no?
Sí.
Unos bulos y otros BOE, es lo que ha dicho Eloy de nuevo, ¿no? Porque esto ya lo había dicho en alguna sesión de control. Yo creo que es un año que, fíjate, si hacemos un poco de balance, podemos hablar de ganadores y perdedores, ¿no? Fíjate que yo me quedo sobre todo con la parte económica, Federico, y claro. creo que es un año 2024 el que cerramos, que tiene muchos ganadores. Tiene como gran ganador la bolsa, con subidas superiores al 20% en los Estados Unidos, superando todas las expectativas. Tiene como ganadora la inteligencia artificial, ha sido el gran sector del que hemos estado hablando a lo largo de todo el año. Tiene como ganadora a Taylor Swift, porque ha cerrado después de esos 21 meses la gira de conciertos que más dinero ha generado en la historia de la música. Tiene como ganadora la economía española, cierto es, porque la economía española en un momento de turbulencias, bueno, pues consigue crecer gracias al turismo, sobre todo, gracias a la exportación de servicios no turísticos, gracias a que ha venido mucha migración y entonces también se consume más en España, pues la economía española despunta sobre el resto. Ojo, porque entre los ganadores hay algunos que tienen una lectura económica muy potente, aunque no sean meramente económicos, y son ganadores malos, ¿no? A veces ganan
como
los
Trump,
malos.
Por ejemplo.
Fíjate que no te lo iba a decir tanto como Trump, sí que te lo iba a decir como la polarización. Bueno, yo creo que la polarización gana en el ejercicio 2024,
sí.
¿No?
Sí.
Y somos más o de un bando o somos otro. Más de otro. Sí. Y si estás en el medio no me interesa entonces lo que estás diciendo.
No, efectivamente. Esto lo que solemos estar en el medio nos pasa bastante, ¿no? Que nos insultan por los dos lados, que bueno, también eso te dices, pues casi prefiero, ¿no?
Sí, estar por con menos, un partido de tenis, ¿no? Mirando
sí,
para un lado,
por
para
lo menos,
otro.
Por lo menos estoy donde quiero estar, ¿no?
Y el año también nos deja perdedores, ¿eh? Fíjate, yo te diría que el gran perdedor que nos queda muy lejano es la economía de China, que no acaba de levantar cabeza. Es muy grande, ¿no? Y tiene a muchos consumidores. Entonces, no puedes parar un transatlántico dándole simplemente a un botón, porque ahí hay 1.600 millones de chinos consumiendo, pero la realidad es que la economía de China está muy tocada. La economía muy tocada en Europa es la economía alemana.
La alemana.
¿No? Que está completamente estancada, bueno, pues entrando en recesión directamente, viendo los efectos de lo que supone no disponer de energía rusa, de gas ruso barato. Por ende, el gran sector que ha perdido es el de la automoción, ¿no? Grandes perdedores. Hoy mismo se hacía oficial el inicio de las negociaciones para que las japonesas Honda y Nissan empiecen las negociaciones de fusión. Volkswagen el viernes confirmó más de 30.000 despidos, aunque al final no va a cerrar fábricas. Cambio en la cúpula de Stellantis y todo por el daño que, fíjate, la economía china está fatal, pero sus coches están haciendo muchísimo daño, sobre todo al mercado europeo. Y vinculado con Alemania, con la automoción, yo creo que otro de los perdedores, no total, pero sí al menos en una manera parcial durante el 2024, es la Agenda 2030 y todo lo que tiene que ver con esos objetivos que nos marcamos con muy buenas intenciones, pero con unos plazos muy cortos, sobre todo porque en medio de la polarización y en medio también del desencanto de la gente, bueno, pues hay facciones dentro de la población que no están de acuerdo con que tengamos que ir cumpliendo de una manera tan acelerada unas metas, más allá de que todos somos conscientes de que hay que cuidar el planeta, que no puede subir la temperatura para que no se rompa la cadena trófica. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos un puñado de ganadores y perdedores de este año que cerramos.
Y llega 2025. ¿Vienen curvas?
Vienen preguntas.
Vienen preguntas, Federico. Bueno, vale, está bien también, sí.
Vienen preguntas. Fíjate que, hombre, yo creo que la gran pregunta que tenemos este año es si el Celta se va a clasificar para la Champions. No. Ojalá esta fuera la gran pregunta que tenemos para el año. Mira, La gran incógnita que todos sabemos que es una incógnita es cuáles van a ser las políticas reales que va a aplicar Donald Trump. Sabes que las últimas horas la ha tomado contra el canal de Panamá, diciendo que cobra tarifas demasiado elevadas y que quiere quedarse con parte de un canal que le regaló a los panameños allá por 1914, pero forma parte de las negociaciones de Trump. Te amenazo con algo, te digo que algo no me gusta y a partir de ahí a ver cuál es la contrapartida que tengo por tu lado, ¿no? El día 20 de enero va a ser el día esencial cuando tome posesión como presidente de Estados Unidos. Ahí tenemos la gran pregunta que va a marcar el resto del año. Vinculado con la inteligencia artificial, mira, este año tenemos que evidenciar que la inteligencia artificial sirve para algo más que para subir en bolsa esas empresas que fabrican hardware para tener inteligencia artificial. Es decir, que le vemos usos prácticos a la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Que las empresas lo utilizan más, que nosotros en nuestro trabajo lo utilizamos más. Es decir, que la inteligencia artificial aplicada puede generar dinero y puede generar valor y puede generar productividad. Y a estas dos incógnitas yo añadiría dos más. La que me preocupa mucho es qué va a pasar con la extrema derecha, porque sabes que en febrero tenemos elecciones en Alemania y es un movimiento al alza. Ya sabes que yo estoy convencida de que no es un movimiento per se aislado y que nos tenemos que limitar a criticar. Creo que hay unos motivos detrás y eso es lo que me preocupa y lo que creo que tendríamos que encauzar.
Que corregir,
claro. que encauzar. Ver qué preocupa a determinada gente para que si era gente que estaba en la derecha se vaya a la extrema derecha, o si estaba en el centro se vaya a la extrema derecha, o si estaba en la extrema izquierda haya virado 180 grados y se vaya a la extrema derecha, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con el empleo, con las expectativas de la gente? ¿Qué ha pasado con la inflación, con la capacidad de vivir con más calidad para que la gente se vaya a esos lados? ¿Qué pasa con la migración? Porque países, ¿no?, que han recibido y que dependen tanto de migrantes para...
Como España,
como Alemania, para cubrir las vacantes laborales que no se cubren con nacionales, se esté generando políticas de odio en contra de la gente que viene de fuera. ¿Hasta qué punto podríamos negociar que quien llega de fuera lo haga de una manera regularizada, con papeles, lo haga a través de una serie de procesos, ¿no? O si las fronteras deben abrirse de cualquier manera por una cuestión humanitaria, ¿no?, diríamos, a cualquiera que intenta llegar. No son debates de altura. El problema es que da la sensación de que ni siquiera podemos hacer debates al respecto, porque en el momento en el que se plantean las diferentes opciones, otra vez volvemos a polarizar. Y si planteas la idea de que la migración llegue de una manera ordenada, eres un xenófobo. Si lo que quieres son puertas abiertas, pues al final te estás pasando de frenada, porque las políticas sociales al final de un país hay que pagarlas, ¿no? Y ya sabemos en la película en la que estamos, con una población que envejece, la única manera de pagar más políticas sociales es o emitiendo más deuda o subiendo los impuestos.
O subiendo impuestos, efectivamente, ¿no? Esa sería... esa es la solución que proponen algunos también, ¿no? Subamos impuestos y punto. Estás hablando de impuestos. Sí, hoy han vuelto a aprobar el impuesto este a las energéticas, que no va a ningún lado, pero bueno.
No tiene recorrido porque se lo van a, no va a encontrar en el, cuando lleve el trámite parlamentario, ¿no? Los apoyos o de Junts o de PNV, precisamente por las advertencias de las compañías energéticas sobre las inversiones que vienen, ¿no? Y esto tiene mucho que ver precisamente con, bueno, fíjate, con la cuarta incógnita que yo te plantearía para el año 2025 y que dejo aquí. Y es hasta qué punto Europa va a poder reconducirse. Va a poder hacer caso al tirón de orejas del informe Draghi, ¿no? De cómo tenemos que poner la industria primero, la seguridad, mirarnos a nosotros primero antes de estar pensando en mirar al resto del mundo. Lógicamente no buscamos una economía autárquica, pero sí que tenemos que velar por el empleo de aquí, por el futuro de aquí, por la política de la gente que vive aquí, antes de estar pensando en otras cuestiones que al final lo que hacen es encabronar, cabrear a los ciudadanos. Y que yo creo que buena parte de los extremos políticos que luego se seleccionan durante los comicios obedecen a la insatisfacción de la gente con los políticos.
Europa tiene que reflexionar sobre su propio futuro, lo que no sé si está en el mejor momento para hacerlo.
Pues fíjate cómo está Francia, ¿no? A estas alturas, salvo que tú me corrijas, el nuevo primer ministro francés todavía no ha nombrado...
No ha sido nombrado.
Todavía no ha nombrado el gabinete.
No ha nombrado gobierno.
Fíjate cómo está Francia, fíjate cómo está Alemania. Y es verdad que el presidente que está resistiendo es Pedro Sánchez, y hoy ha dicho, ¿no?, que hasta 2027.
Bueno, lo lleva diciendo, sí, es decir, y bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, una de las grandes incógnitas que tenemos en este 2025 es si España va a tener presupuestos o no va a tener presupuestos. Yo no me atrevo a hacer una apuesta. Soy incapaz. O sea, yo ahora mismo no puedo. O sea, no me siento capaz de hacer una apuesta sobre lo que puede pasar, porque es que todo es posible. Pero es la gran incógnita, ¿no? Y dice hasta 2027, bueno, ya veremos, ¿no? Porque a lo mejor sus socios deciden que no aguantan hasta 2027. También es verdad que a sus socios no les interesa algo distinto a Pedro Sánchez.
Bueno, al final todos los socios lo que van a intentar, o los diferentes grupos políticos que en un momento dado han llegado a acuerdos con el Partido Socialista, es poder sacar su tajada.
Claro.
¿No? Y en el momento en el que cada uno puede ir sacando su tajada, pues la partida puede seguir existiendo. La realidad es que técnicamente podemos vivir con los presupuestos prorrogados. El Consejo de Ministros de hoy los ha prorrogado. La realidad es que en otros países, cuando no tienes presupuestos, el gobierno decae. No, y ¿por qué aquí eso no pasa, no?
Bueno, te recuerdo que hubo unos de Montoro que duraron dos o tres años, no me acuerdo, una barbaridad, era algo absolutamente inédito, ¿no? Insólito también, pero sí, no sé por qué aquí no pasa eso que debería pasar. Un gobierno que no tiene presupuestos debería decaer, pero no, aquí no ocurre, no tengo una explicación para eso, pero aguantan, y presupuestos autonómicos, nacionales, de todo tipo, o sea, da igual, no tengo presupuestos, prorrogo, ya está, no pasa nada.
Ya, así que bueno, pues no sé, yo creo que las incógnitas para el año 2025 son muchas, podríamos sumar más, ¿eh? A la política de Trump, al auge de la extrema derecha, al uso práctico de la IA o a si Europa va a saber reconducir su economía, las guerras, qué va a pasar con la bolsa, fíjate cómo hemos hablado en el cierre de este año, aunque la subida ha sido generalizada en todo el ejercicio, del Bitcoin, ¿no?, y de los criptoactivos, pues al final son muchos frentes los que tenemos abiertos. ¿Qué va a pasar con Rusia, con Putin, las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Cómo va a cambiar la política de defensa?
La geopolítica.
¿No? La geopolítica. Fíjate que hemos escuchado en las últimas semanas a muchas voces apuntando a cómo la OTAN debe los países de la OTAN deben incrementar su inversión en defensa y llevarla al 3% del PIB. ¿Qué va a pasar en función de lo que decida Donald Trump, ¿no? Bueno, yo creo que va a estar interesante, ¿eh? Va a estar interesante, más allá de las negociaciones de Sánchez con Junts y con el PNV.
Pues lo contaremos todo aquí, en nuestra lupa con Laura Blanco. Pasamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad.
Feliz Navidad, Federico.
Que buen viaje, que sé que te vas, así que disfrútalo y pasarlo bien, que es de lo que se trata.
Bueno, con la familia.
Un abrazo, eso, buenas noches.
En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Capital Radio, 10 años contigo. Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede, ¿cómo estás?
Muy bien, último programa del año. ¿Tú ya lo tienes todo preparado para el día de Nochebuena o no?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que estoy trabajando tanto últimamente que me enteré el otro día que mañana no tengo.
Venga, ya no me lo puedo creer.
No, te lo juro. Dije, ahora, pero el martes de verdad no es buena.
Sí, mañana no es buena.
Te lo prometo. Te lo prometo que el otro día me di cuenta que mañana es Nochebuena. Así bueno. Que bueno, hoy he trabajado a tope. Uh-huh. Mañana por la mañana me voy de viaje a Málaga con la familia a celebrarlo sí. Por allí. Uh-huh. Y bueno, pues ya está, se improvisa sobre la marcha.
Claro que sí, unas navidades más. Por cierto, primeras navidades, último programa del año, porque volvemos ya después sí. después de fin de ya volvemos en año nuevo, volvemos en enero. Y bueno, ha sido toda una experiencia, ¿no? Tu bolsillo inteligente.
Sí, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, Fede. Sí. Creo que hemos tocado todos los puntos de la economía familiar, ¿no? Y de autónomos y pequeñas empresas. Hemos tenido un año, creo que convulso en algunas cosas. Por un lado, con el tema de las hipotecas, pues hay un respiro, ¿no? Pues uh-huh. Con la bajada del Euribor que va cada vez a más y la bajada de tipos. Y ha sido también un año muy bueno a nivel financiero. Y el otro día, ayer domingo, que he trabajado este fin, hay que decirlo, estaba con una clienta de hace 2 años y sí. Fíjate, al final por dejarlo, no hizo nada a nivel financiero, ¿no? Y le dije, ¿quieres que te diga lo que has perdido por no haber empezado hace 2 años? Y es que la renta variable, pues, oye, ha crecido entre un 20 y un 30% este año y muchos uh-huh. productos de ahorro han crecido a ese ritmo. Entonces, creo que ha sido un año muy positivo a nivel financiero en cuanto a la inversión. No tan bueno para muchas familias porque, pues, el IPC viene dando duro, que ha ido bajando consecutivamente. Hay mucha gente que también lo está pasando mal con el tema de la crecida de las cuotas de las hipotecas, sí. Pero bueno, yo creo que era un respiro, ¿no? Uh-huh. Me da más miedo 2025, Fede.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues bueno, yo creo que 2025 van a venir curvas. Creo que estamos en un momento geopolítico algo convulso. Uh-huh. La elección de Trump, pues por una parte promete, ¿no? Una aspiración y un crecimiento de la economía estadounidense, que sabemos que es uno de los motores. Pero es verdad que es una persona también conflictiva, que tensiona muchos puntos, ¿no? Ahora están uh-huh. discutiendo con el tema de los aranceles. Y, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos el otro día no dio unas previsiones muy buenas, ¿no? Sabéis que el miércoles pasado sí. cayó el S&P 500 un 3%, uh-huh. que eso es algo histórico, ese tipo de caída en un índice tan estable como el S&P 500. Y bueno, si nos venimos a Europa, pues lo habéis comentado muchas veces en el programa, Francia tiene una economía ahora mismo uh-huh. por los suelos, con muchísimos problemas, Alemania está en recesión,
vamos a ver qué pasa
España,
en Alemania, sí.
Pues, uh-huh. pues veremos, pero obviamente si Alemania y Francia, que son dos de los gigantes europeos, entran en economía en recesión y demás, pues el resto de países más pequeñitos seguramente iremos detrás, ¿no? Entonces creo que es un año que se apertura con muchos frentes abiertos, uh-huh. Con muchas dificultades. Creo que desde el COVID pues venimos diciendo eso, que parece que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Hemos tenido economías muchas veces mantenidas a costa de ayudas, ICOs, incentivos y demás. Y claro, eso hizo que la inflación pues subiera muchísimo, se ha intentado controlar por parte de los bancos centrales, pero creo que llega el momento de apretarnos el cinturón y ver todas las consecuencias reales de todo eso.
Oye, Laura, ya que me has traído a colación a Trump y un poco lo que va a pasar en el mes de enero, te pregunto por algo muy concreto, porque es verdad que con la llegada de Trump se ha disparado, la pasión, bueno, ya venía muy disparada, pero se ha disparado más todavía la pasión sí. por los bitcoins, por las criptomonedas y, sí, y sí. también por es verdad, ¿no? que de hecho vamos viendo precios en los bitcoins, en las criptomonedas, que no habíamos visto hasta ahora, ¿no?
Sí.
¿Es recomendable o esto es una inversión que debemos de tener mucho cuidado con ella?
Sí, bueno, pues obviamente Trump es una persona a favor, ¿no?, del tema de las criptos y sobre todo pues una de las personas que tiene ahí en el gobierno, que es Elon Musk, que es un defensor fiel de las criptomonedas y cada vez que él hace cualquier tipo de declaración pues suben bastante. Este fin de semana las criptomonedas han tenido bajadas también muy fuertes
Y mira, te puedo contar el caso concreto de justo una clienta mía, me reuní ayer con ella y me dice, Laura, he perdido todos mis ahorros. Y digo, ¿pero qué has hecho? Nada, pues hace un mes y pico hice una pequeña aportación, gané, me emocioné, como todo el mundo decía que las criptomonedas iban a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pues empecé a meter un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ganaba, creo que es una de las cosas, ganar de inicio, creo que es una de las mejores cosas que le pueden hacer a una persona que no tiene muchos conocimientos financieros cuando empieza en el mundo de la inversión, porque se confía. Y como ganaba bastante, pues se apalancó, ¿no? Que apalancarse es como jugar con un dinero ficticio que realmente no tienes.
Sí.
Entonces, como si apostaras mucho más. Claro, cuando ganas, ganas mucho más. Pero cuando pierdes, pues llegas a perderlo todo. ¿Qué le ha pasado este fin de semana? Pues que con los rebotes que han tenido a la baja, ha perdido absolutamente los 30.000 euros que tenía ahorrados. Una chica de 35 años que llevaba pues 10 años, además extranjera. Pues había venido aquí de cero, le ha costado mucho ahorrar esos 30.000 euros.
Claro.
Era la entrada, lo que tenía ahorrado para la entrada a un piso. Claro, se animó cuando empezó a ganar porque dijo, oye, que consigo más y me compro el piso antes de tiempo. Y ahora mismo, pues, tiene cero, ¿no? Precisamente por ese apalancamiento y esas caídas. Entonces, yo la verdad es que no soy una fiel defensora, Fede, de las criptos. No estoy en contra, ni muchísimo menos. Pero sí que creo que es para gente que sepa, controle un poco, tenga tiempo para informarse y ver cómo van, o para inversiones muy a largo plazo, o para personas que quieran diversificar sus inversiones y quieran arriesgar un poco. Pero creo que para esas personas que sean relativamente conservadoras, o si queremos invertir y obtener rentabilidad, que nuestros únicos ahorros estén en criptomonedas, me parece una brutalidad porque pueden pasar cosas como la que acabo de contar de un caso real de mi clienta, ¿no? Entonces creo que es muy importante que lo hagamos con cabeza, que no nos dejemos llevar por modas, que no nos dejemos llevar por titulares sensacionalistas, que no nos dejemos llevar por esa amiguete o esa amiga que no tiene ni idea pero que ha hecho algo y nos dice que le ha ido bien, porque podemos perderlo todo.
Fíjate que yo siempre cuento que tengo metí una vez algo en Binance, en uno de estos, y ahí está. Sí. Y no sé ni, porque siempre entro, miro y digo, uy, se gana un poco. Pero luego no sé nunca cómo rescatarlo, no tengo ni idea. Ahí sí que, porque como no tengo ni idea de cómo lo rescata.
Sí, ¿sabes que hay algunas cuales? Además que como pierdas la contraseña y se quedan, ¿no? Hay anécdotas de mucha gente que compraron Bitcoin hace años y a día de hoy lo tienen en el limbo porque han perdido la contraseña y no tienen forma de recuperarlo.
Y no lo recuperas.
Entonces, es absurdo. Bueno, yo siempre digo que si es una pequeñita parte de nuestros ahorros, siendo muy conscientes de que igual que podemos perder, pues es como si dices, oye, me voy a coger 300 euros este sábado y me voy a ir al casino, ¿no? Porque me apetece divertirme y pasar el rato. Oye, porque me quiero empapar de cómo funcionan las criptomonedas, entiendo, lo hago con gente que sabe operar y demás, ¿vale? Es verdad que luego aportan muchas cosas positivas, como por ejemplo es el tema de la privacidad, de que no se dejan rastreos, de que pues ese dinero, si tenemos cualquier problema, no nos lo van a embargar, de que no hay un rastro, una trazabilidad. Entonces, oye, pues de hecho hay mucha gente que se dedica a temas fiscales que recomiendan, ¿no?, hacer criptomonedas por esto. Pero creo que un inversor tradicional se lo tiene que pensar y saber muy bien lo que está haciendo y ser muy consciente.
En cualquier caso, van a estar ahí, van a protagonizar seguramente 2025, ¿no? O sea,
esto sí, dará mucho que hablar y seguramente en este programa durante 2025 hablemos mucho de esto.
De lo que también hemos hablado hoy mucho es de vivienda, de hipotecas, también es otro de los grandes temas que van a estar presentes en 2025.
Sí, Fede, sobre todo, bueno, pues la tendencia seguramente será que el Euribor siga bajando, no sé si a mínimos como lo hemos tenido varios años, ¿no? Los años, si echamos la vista atrás, lo que sí que está claro que los tipos seguirán bajando. Yo he estado hoy con varios clientes que no le urgía, le he dicho, oye, esperaros unos meses porque es posible que el interés fijo vuelva a estar a 2 en nada, ya está rozando, incluso llega al 1,7 dentro de nada, lo teníamos al 3,5 hace 6 meses, o sea que la bajada es fuerte y el Euribor está de mínimo en mínimo, ¿no? ¿Cuál será el problema, Fede? Que yo creo que será una de las cosas de este 2025, que si empieza a venir una crisis se cerrará el grifo, los bancos serán mucho más estrictos a la hora de conceder hipoteca y si empezamos pues en recesión, las familias cada vez ahorrarán menos, por lo tanto tendrán menos dinero ahorrado o habrá despidos y cosas en las casas, ¿no? Y habrá menos acceso a la compra de vivienda. Entonces, esto hará por ende también que empiecen a bajar los precios y se empiece a regular mucho, porque es otro de los temas polémicos, ¿eh? Sí. El cómo están los precios de la vivienda y del alquiler. Y es algo que yo creo que también que este 2025 dará muchísimo que hablar. Veremos a ver lo que tiene preparado el gobierno, ¿no? Con esas medidas que anunciaban hace unas semanas, y veremos a ver si realmente pues es suficiente para paliar un poquito los precios y para que la gente normal pueda acceder a una vivienda.
Bueno, el objetivo del programa, en cualquier caso, de este del podcast que hacemos, de Tu Bolsillo Inteligente, es que la gente aprenda a manejar su liquidez, su dinero, su liquidez, sus finanzas, porque hay algo que pasa en este país y es que no sabemos, bueno, yo de entrada no sé, vamos, o sea, cero, en esto de saber manejar nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestras inversiones, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que tiene varias misiones, ¿no?, este espacio, y es aportar conciencia y luz sobre un tema que es de vital importancia, que no nos lo enseñan en ningún sitio, ni en el cole, ni en el instituto, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni nada. Y también dar información y abogar por una gran cultura financiera, ¿no? No tenemos que ser eruditos ni leernos libros y libros, pero sí que al menos tener ciertos conocimientos y arrojar cierta luz e información para cosas básicas de la vida, porque la verdad es que es algo que no se entiende, que cosas tan importantes como el dinero, que es una herramienta que tenemos que estar todos los días con él, cosas como la inflación, comprarnos una vivienda, los autónomos, todo temas de IRPF, IVAs, nóminas y demás, no sea algo que se enseñe como cultura básica, porque por suerte o por desgracia lo tenemos ahí, lo tenemos a la orden del día y nos guste o no nos guste lo tenemos que manejar. Entonces, al final yo siempre digo que la información es poder y tener pensamiento crítico, poder pensar realmente basada y tener, lo hablábamos el otro día, ¿no? Una de las peores cosas que hace la gente es que no hay gestión directamente del dinero. No nos tenemos que ir a grandes cosas, ¿no? Ni a cosas muy complejas. Entonces, bueno, pues ser consciente de que el dinero, cuando no nos ocupamos, nos tenemos que preocupar. Entonces yo siempre le digo a la gente, si tú no te tienes que preocupar, te tienes que ocupar de tu dinero. Y cuando no te ocupas es cuando te preocupas. Porque tarde o temprano te llegará un revés que te tendrás que preocupar y vendrá algo negativo. Entonces, bueno, con esta sección intentamos traer también temas de actualidad, ¿verdad, Fede?
Sí, claro.
Temas que sean útiles en el día a día. Esa información que en nuestro banco de toda la vida muchas veces no nos lo dan también, truquitos, ventajas, cositas, criterio, puntos a tener en cuenta cuando vamos a acceder al mercado, cuando vamos a comprarnos una casa, cuando vamos a comprarnos un coche o pedir un préstamo, y cosas que yo creo que son vitales en nuestro mundo, en nuestro día a día, y hacerlos también ameno, que oye, la información y el aprendizaje no tiene que ser aburrido ni muchísimo menos, ¿no?
Ni mucho menos, pero lo hacemos muy ameno, yo creo que sí, ¿no?
Yo por lo menos me lo paso muy bien, claro, y se me pasa volando.
Lo pasamos muy bien. Y sobre todo, y estamos consiguiendo, yo creo que vamos consiguiendo poco a poco que la gente que nos escucha vaya teniendo algo que en este país falta, que es cultura financiera. Y lo hemos dicho muchas veces, habría que empezar desde el colegio, ¿verdad?
Pues fundamental. Yo siempre digo, pero bueno, creo que al final hay una clase política, ¿no? Y los que mandan y nos tienen ahí arriba, es verdad que muchas veces interesa más que sepamos menos, porque cuando tú conoces tus derechos, conoces todas las cosas que puedes hacer, buscas más las cosquillas, haces preguntas incómodas, te manifiestas más, no estás tan de acuerdo con lo primero que te dicen. Entonces es verdad que muchas veces a la gente que está ahí arriba le interesa que no sepamos, ¿no? También para comprarnos a base de ayudas, comprarnos a base de cosas, que no entendamos lo que nos dicen o los movimientos que hacen. Entonces es importantísimo, por eso para mí el pensamiento crítico, y fíjate, la filosofía a mí me encantaba en el instituto, creo que se está quitando y cada vez se usa menos, y creo que tener esa capacidad de pensar por nosotros mismos, de analizar ciertas fuentes e informaciones y quedarnos con la que nos parece más fidedigna en función de haber tratado, ¿no?, toda esa información que me llega, y haberla aplicado, esos conocimientos o ese raciocinio, es fundamental, y creo que cada vez en las nuevas generaciones esto se está perdiendo más, ¿no? Así que la información que aportamos, sobre todo, también es para que tengan ese pensamiento crítico y no les engañen cada vez que vayan a sus entidades bancarias o les ofrezcan algo que realmente solo le interesa a la persona o a la entidad que lo ofrece.
Pues, Laura Encina, el día 6 no, que es el Día de Reyes, pero el lunes 13 volvemos otra vez de nuevo aquí en tu bolsillo inteligente con Laura Encina a hablar de todo esto a nuestros oyentes y bueno, y a preparar ese 2025 que, como tú dices, viene en curva.
Sí, abrochémonos el cinturón y nada, tengamos muy buena salida de 2024. Un
claro
abrazo enorme a todos.
Un abrazo, Laura Encina, gracias. Claro.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro Transforma España, hoy con jóvenes que transforman España. Reyes Escolano, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Hoy nos ponen hoy un temazo, por cierto.
Sí,
tema temazo. Importante, muy importante. Tema que además me consta que entre esas preocupaciones que afectan a los más jóvenes suele estar entre los primeros lugares. Y Reyes, cuéntanos tema y preséntame a las invitadas de hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar de salud mental y juventud. Y tenemos aquí a tres jóvenes y además mujeres.
Sí, ¿verdad?
Esta vez
hoy podíamos hacer jóvenes y mujeres que transforman España.
Exacto. Sí, sí. Y que nos acompañan, así que buenas noches a las tres y voy presentándolas. Uh-huh. Marlene García Cambra. Marlene es directora de comunicación de Talento para el Futuro. Talento para el Futuro, ya sabéis que es una de las organizaciones que nos ayuda a traer aquí a los jóvenes que transforman. Y ella nos lo contará mejor, que hacen el Talento para el Futuro. Y es directora de Mujeres al Frente. Además es presidenta de Comadreo, que es una red de mujeres que crea espacios seguros fomentando la sororidad y el arraigo comunitario.
Buenas noches.
Buenas noches, Marlene. Buenas noches, muchas
ahora
gracias
nos cuentas,
por la invitación.
¿Vale? Sí. Ahora os preguntaré a cada una un poquito que me contéis, ¿vale?
También nos acompaña Irene Puyol.
Como quieras. Tenemos ambas pronunciaciones.
Bueno, pero pues, ¿tú cómo acostumbras?
Yo, Pujol.
Pujol,
¿sí?
Vale.
Sí. Uh-huh.
Irene Pujol, que es Junior Manager en el Center for the Governance of Change en la Universidad del Instituto de Empresa. Es superviviente del suicidio de su hermano. Es también la fundadora de Generación Kintsugi, una asociación juvenil que busca y defiende soluciones colectivas para afrontar los retos de salud mental de la juventud. Buenas noches, Irene, y gracias por venir.
Buenas noches, Irene.
Y por último, Raquel. Raquel Loga es coordinadora en el Center for Health and Wellbeing de la Universidad del Instituto de Empresa, con una formación interdisciplinaria en estudios globales, filosofía y psicología. Su trayectoria incluye además experiencia en instituciones académicas, think tanks y firmas internacionales. Es miembro de Generación Kintsugi también,
como ya lo pronunciáis vosotros, como se pronuncia.
Kintsugi.
Kintsugi, no, tal cual, bien. Vale. Y sus intereses se centran en la intersección entre la política, la psicología y la condición humana. Así que buenas noches y ya empezamos.
Pues gracias a las tres, gracias Raquel, buenas noches
gracias
también a ti.
Vosotros.
Y Marlene, venga, empiezas tú. Cuéntame qué es talento. Bueno, ya hemos hablado más veces de talento para el futuro.
Sí.
Es un clásico en el balance, pero... Nunca,
siempre viene bien,
siempre,
¿no?,
viene bien recordar qué es talento para el futuro y también qué es Mujeres al Frente, Comadreo, etcétera.
Pues Talento para el Futuro es una plataforma de empoderamiento político juvenil, la primera en España de este tipo, ¿no? Somos una organización apartidista y realmente lo que buscamos es acercar a la juventud a las instituciones políticas. Nacimos en 2020 un poco con como reacción a la desafección juvenil que asola al final nuestra democracia y que es uno de los principales retos que tenemos en nuestra sociedad. Y realmente vimos que la juventud no tenía suficientes canales o vías para participar en la política, ¿no? Y que al final encontraban esa problemática. Y sobre todo teniendo en cuenta la desafección que hay con los partidos políticos, pues sí que se ve que hay que ofrecer vías alternativas. Luego, con Mujeres al Frente, es uno de los programas que hacemos desde Talento para el Futuro. Es una formación para mujeres jóvenes centrada en habilidades políticas, ¿no? Entonces, lo que intentamos es acercar a esas mujeres jóvenes a la política y que tengan un rol más activo, ya sea a partir de la sociedad civil o incluso dentro de partidos políticos. Hemos hecho dos ediciones. Y ya por último, Comadreo es una asociación, una red que lo que busca precisamente es fomentar el apoyo colectivo y el arraigo comunitario, que de hecho son retos que se atraviesa, o sea, que atraviesan muchísimo todo lo que tiene que ver con la salud mental y que bueno, creo que también es importante desde el enfoque de las mujeres.
Vale, voy a seguir por Raquel y voy a dejar a Irene para el final. Raquel, te toca.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Pues si queréis os explico un poco lo que hacemos en el centro,
vale,
que creo que es una labor muy interesante. Básicamente en el centro nos dedicamos a promover el bienestar dentro de la comunidad de IE, pero también que se extienda a los alumni y incluso a los padres de los propios alumnos, porque lo que intentamos es permear, o sea, que esta idea del bienestar permee nuestro hacer, básicamente como ciudadanos y como sujetos, al fin y al cabo.
Y decía que voy a dejar a Irene para el final, porque tú tienes algo que contarnos, ¿no? O si lo quieres contar o no.
Sí, puedo. Sí. Puedo contarlo. Bueno, yo vengo aquí con varios gorros o sombreros, ¿no? Como siempre. Trabajo también en el IE, como decían, en el Center for the Governance of Change, que es una institución que analiza el impacto de las tecnologías emergentes en sociedad y propone soluciones de gobernanza desde una perspectiva, utilizando la perspectiva. También soy fundadora de Generación Kintsugi, que como bien habéis presentado, es una asociación juvenil que busca solucionar los problemas de salud mental de la juventud desde una perspectiva colectiva. Y esta asociación, pues obviamente vino a raíz de la muerte de mi hermano por suicidio. Rodrigo, una de las almas más bonitas que este mundo ha tenido el placer de conocer, pero que bueno, que ya nos dejó hace casi 4 años, a la edad de 14 años. Y desde el primer momento, aunque yo en esa época ya estaba concienciada sobre la salud mental y bueno, mi hermano estaba diagnosticado con depresión y todo, sentí que nos faltaron recursos y nos faltó información, y que también el estigma en torno a la salud mental que había en ese momento, porque yo creo que hemos avanzado mucho estos últimos años, aunque todavía nos queda
mucho.
Fue también una de las razones, ¿no?, que nos impidió ayudarle de la forma adecuada. Entonces decidí ser abierta sobre el tema, me lo tomé como una responsabilidad y me sorprendió el impacto que tuvo el hecho de compartirlo en mi entorno, porque gente que yo creía conocer, amigos, tal, me vinieron inmediatamente y me contaron sus historias de ellos o de familiares, tanto en relación al suicidio como a otros problemas de salud mental, y fue ahí cuando vi que nos encontramos ante un problema de gran magnitud, ¿no? Que por tanto no se podía limitar a un abordaje individual, tal y como habíamos hecho hasta ahora, sino que precisaba de un análisis más sistémico y de soluciones colectivas. Y esa fue la razón un poco por la que fundamos Generación Kintsugi.
A ver, bueno, luego ya hablaré contigo después. Quizá a mí me interesaba mucho hoy esto porque yo también he tenido cercanías con situaciones parecidas, ¿vale? ¿Por qué creéis que la salud mental se ha vuelto un problema tan importante para hoy para los jóvenes? ¿Vale?
Pues, yo creo que en los últimos años sí que hemos visto cómo la salud mental se ha puesto en el centro del debate, y creo que estamos viendo cómo la juventud es la primera impulsora e interesada de que se hable de estas cuestiones, ¿no? Vemos que en Europa hay un 13% de la población infantil y adolescente menor de 19 años que sufre algún problema de salud mental. Uh-huh. Son datos absolutamente aterradores. Y creo que hablar de salud mental supone que vamos a tener que hablar sobre los malestares de nuestra sociedad, que incluyen las condiciones a las que nos estamos enfrentando la juventud y el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que vivimos en un mundo muy hostil para los jóvenes y para la salud mental. Así uh-huh. que no me adelanto mucho.
Uh-huh. Raquel.
Yo aquí quiero hablar también de un poco algunos temas que no son tan evidentes, pero que están latentes, y es que, como ha dicho Marlene y como creo que es evidente, hay un malestar generalizado que permea todas las capas de la sociedad. Pero creo que esto en parte también se debe a que estamos desorientados y estamos desesperanzados, y sabemos que estamos mal y somos conscientes de ello por los tiempos y las particularidades de la época, que claramente no acompañan. Pero además creo que hay otro factor que es determinante, y es que no sabemos ni cómo ni hacia dónde ir, y hemos perdido el horizonte. Hemos perdido también la idea de futuro como algo que depende de nosotros, es decir, que aún está aún por construir. Hablamos de que hay que prepararse para el futuro que viene, y claramente aquí hay dos ideas que yo veo bastante implícitas con las que cuesta convivir y que son bastante disfóricas. La primera es que estamos indefensos y desprovistos, y por eso hay que armarse para lo que viene. Y la segunda es que, como decían los poetas, cualquier tiempo pasado fue mejor, y esto es letal. Por otro lado, también creo que
eso no es verdad.
Yo tampoco lo creo, pero vale. pero creo que es el inconsciente colectivo un poco, uh-huh. de que, bueno, desde mi punto de vista al menos. También creo que hay un asunto aquí cardinal, que es el tema de la incertidumbre y el estar y el vivir en esta constante sensación de crisis, que es casi un estado artificial de la existencia, y que creo que es una respuesta y que deriva en una respuesta que es el estrés, que es esta respuesta ante la pérdida de control, ante la sensación de que no podemos salvaguardar nuestro bienestar. Y esto, como en un plano más psicológico, uh-huh. supone una sobreestimulación de una red que se llama red por defecto y que es pues bastante problemático, y creo que no estamos preparados cognitivamente para vivir así, uh-huh. al menos.
Y yo añadiría a todo lo que dicen mis compañeras que creo que es súper acertado. Al fin y al cabo somos resultado de nuestro contexto, y nuestra generación le ha tocado vivir un contexto bastante particular, que es también símbolo del progreso. O sea, que seamos una generación a la que parece que le importe tanto la salud mental, es resultado de que simplemente somos más transparentes sobre ello. Yo creo que a todos nos importa la salud mental, que a cualquier generación, o sea, cualquier generación tiene emociones y problemas y traumas. Simplemente somos la primera generación en hablar mucho más abiertamente del tema, y eso es algo a celebrar. Y ¿por qué es así? Pues quizás, aparte de porque ya hay quizás necesidades básicas cubiertas, también tenemos mucha más formación y ya no te sabría explicar por qué. Creo que hemos llegado a un punto un poco de hartazgo, de decir, mira, es que no vamos a aceptar cosas que quizás se aceptaban antes, simplemente porque fuera la tradición, ¿no? Está un poco ligado quizás, y quizás me estoy adelantando, ¿no?, a la cuestión de si somos una generación de cristal o no, y yo creo que no, o sea, que más bien simplemente somos una generación muy, muy, muy transparente, y que ha aprendido que para seguir avanzando hay que reconocer nuestras propias heridas, nuestras propias debilidades, tanto individuales como colectivas, para poder buscar e identificar soluciones. Y eso es lo que nos va a hacer avanzar a todos como sociedad.
A ver, este es probablemente el mantra que más se repite, ¿no? Lo de es una generación de cristal, o si te vas a gente más mayor, aquello de es que no aguantan nada, cualquier cosita ya se... yo he vivido una época, ¿vale?, en la que en el colegio te acosaban, te hacían bullying... los profesores te daban una bofetada y no pasaba absolutamente nada, o te rompían una regla en encima y eso era lo normal, o incluso te acosaban sexualmente y te tenías que callar, ¿vale? Y yo lo he vivido esto, no yo, o sea, pero no en mi caso, pero sí, lo he vivido, sí. ¿Vale? Entonces, hablamos de salud mental, pero en esta época, en este tiempo, también hemos avanzado en igualdad. Claro, pero es que hace años era horrible, y hemos avanzado mucho, ¿no? O hemos avanzado en incorporación de minorías que antes eran perseguidas. No podías decir que eras gay, porque es que en mis tiempos, bueno, aquello ya era terrorífico, ¿no? Entonces, no es una generación de cristal, es una generación a la que de pronto todo eso se le ha venido encima. Y lo ha tenido que asumir de golpe, ¿no? Creo yo. Entonces, incluso lo hace más fuerte, pienso.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hemos...
¿Quién queráis?
nada, digo solo un apunte. Yo creo que hemos sido una generación de transición, que estamos, que nuestra propia generación, porque aquí si hablamos de los jóvenes, creo que, bueno, yo ya tengo 27 años para 28, estoy ahí en la línea entre Millennial y Generación Z, no puedo hablar de la generación más joven como la de mi hermano, quizás, pero nuestra generación esta de intersección ha sido muy de transición, en la que nos hemos criado, yo creo, con la educación de, pues, de vuestra generación, de nuestros padres, en un contexto de caída del muro de Berlín, mejora de las condiciones en todos los sentidos, ¿no? Económicos y sociales, de liberalización, de libertad, de promesas. Y de repente, pues a partir de 2008, con la crisis financiera y todo, nos dimos un poco de bruces. ¿De bruces o sí. de cruces?
De bruces, sí.
De bruces, digo, me ha sonado raro por un momento. Nos dimos de bruces con la realidad, que era un poco diferente de lo que nos habían planteado. Entonces, nos hemos criado un poco con esa mentalidad de tienes que, si trabajas duro vas a conseguir todo lo que quieras, y el mundo es fácil si pones simplemente de tu parte, y un poco esta idea de la meritocracia, pero luego el mundo es más complicado, el mundo es tiene ahora mismo está en una situación de incertidumbre absoluta a nivel geopolítico, tecnológico y social, y nosotros mismos nos estamos preguntando cuál es un poco lo que decía Raquel antes, nuestra posición en el mundo y cómo debemos enfrentarnos a esto. Pero creo que hemos cogido ese momento de transición en un momento adecuado, en el que todavía, ya simplemente por neuroplasticidad del cerebro, tenemos esa capacidad de cambiar nuestras creencias un poco y adaptarnos a ellas. Y creo que estamos aprendiendo, y que estamos aprendiendo con todos, si queremos que el debate sea intergeneracional, porque yo creo que, como tú decías, todos somos conscientes de... tanto de que algunos de los problemas de los que hablamos han existido toda la vida, como de que hemos progresado mucho y de que todavía queda mucho por progresar, y podemos hacerlo y debemos hacerlo.
Sí, en esta línea, y me parece muy acertado lo que cuentas, a mí me parece que es importante no solo decir que somos unos quejicas, sino plantearnos por qué somos unos quejicas. O sea, puede que tengan razón y puede que sea consecuencia de una falta de tolerancia a la frustración, una falta de tolerancia a la certidumbre o a la propia crudeza de la existencia, que aunque yo no creo que todo sea esto, pero puede que así sea. Pero lo interesante para mí es andar en el por qué. O sea, quizás es porque el inconsciente colectivo de nuestra generación es que hemos nacido creciendo que todo era posible y que todo depende de ti, como nos han hecho creer. Entonces conviene realmente replantearse esa narrativa o replantearse cuál es la narrativa en la que hemos crecido para que ahora todo nos parezca que está mal y nos sentimos con el derecho a quejarnos, que yo creo que es digno. Y veníamos hablando de lo positiva que muchas veces es la ira y la emoción de la ira, que realmente es muchas veces el motor del cambio. Uh-huh. Y creo que es que está bien y que el malestar, o sea, los malestares siempre apuntan a algo, siempre son un signo, no son un fin en sí mismo, sino son un signo que te orienta y que te indica hacia dónde dirigirte y cómo.
Pues vale. yo creo que hay que recuperar un poco la idea que comentaba Raquel de la idea de futuro, ¿no? De que no somos la generación necesariamente que peor lo ha pasado, pero sí somos una generación que no tiene expectativas de mejora. Y cuando se te eliminan las expectativas de mejora, el panorama parece más crudo a veces de lo que incluso puede ser. Pero además a mí no me gusta comparar dolores, es algo que no puedo soportar. Porque creo también que igual que hay otras generaciones que han tenido problemas, pues por ejemplo, lo comentabas antes, Federico, el tema de la situación en el colegio, ¿no? Con el acoso y todo esto. Bueno, es que ahora estamos viendo que tenemos situaciones de acoso que ya no solo se quedan en las aulas, sino que llegas a tu casa, ves el móvil.
Tienes las redes sociales,
y de repente,
que antes no las teníamos.
Claro,
es verdad.
O sea, que comparar dolores yo creo que no debemos hacerlo. Pero es que además yo estoy absolutamente en contra de las narrativas sobre la juventud. Yo no entiendo lo de la generación de cristal, o lo puedo entender, pero es que creo que la narrativa está rota. O sea, creo que está alejada de la realidad y que la gente que lo dice no conoce a un joven y no se ha sentado con un joven que se pueda abrir verdaderamente. Porque además es que las narrativas empiezan desde esto de los ninis, ¿no? A todas las personas que conocemos que no son jóvenes, que no tienen un trabajo y que no estudian, las llamamos desempleados. Pero si son jóvenes, de repente son ninis. Cuando realmente en España el problema que tenemos es que hay un más de 30% de sisis, personas que tienen que estudiar y trabajar a la vez. Por lo tanto, la narrativa está rota. Pero incluso aquellas cuestiones que, como dice Raquel, pueden ser verdad, como el hecho de que nos cansamos de los puestos de trabajo y todo este tipo de cosas, es que también hay que plantearse cómo llega la juventud al trabajo. Después de tener que estudiar una carrera, un máster, los idiomas, enfrentarse al mercado laboral, tener que hacer 3 prácticas, es que también hay que ver el contexto, ¿no? Y no decir, bueno, es que a lo mejor la generación de cristal o la queja es un síntoma, o tu burnout es un síntoma. Los CEOs, se ha hecho algún estudio en Business Insider de que precisamente los CEOs dicen que las generaciones con las que no quieren trabajar son generación Z porque se quejan mucho. ¿Se quejan o están comunicando lo que todas las generaciones veían, que en el entorno laboral no funcionaba? Porque claro, hay una diferencia de narrativa y la realidad puede ser la misma. Entonces yo creo que la narrativa está rota. Yo creo que esa es un poco la conclusión que yo puedo sacar de la idea de generación de cristal.
Por eso yo te decía antes que no es cierto eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue cualquier tiempo pasado. Quiero decir que los jóvenes de hace 30 años, de 28, de hace 30 años, de tu edad, de hace 30 años, tenían sus problemas y sus cosas buenas y sus cosas malas y sus inconvenientes y sus y en vez de bailar reggaetón bailaban Los Secretos, pero da igual. Quiero decir, tenían su historia y su vida y sus problemas y tenían que afrontarlos a su manera, y vosotros tenéis que afrontarlos a la vuestra.
100%. A mí me parece muy ególatra decir que el problema es solo nuestro, pero yo creo que sí que podemos evidenciar a nivel colectivo que hay algo que está mal. O sea, las propias dinámicas del sistema, de una sociedad hiperestimulada y su consecuencia, mismamente en el sistema nervioso, por ejemplo, que es algo como súper cardinal, o sea, del cuerpo humano. O las dinámicas de urgencia, o la crisis de los afectos, o las pérdidas de las grandes narrativas, el sentido de arraigo, el sentido de identidad. Puede que esto estuviese presente en otras generaciones, pero es que también está muy presente en la nuestra.
Claro.
Y creo que hay que mirarla no solo desde el prisma de la juventud, que también, sino desde todos los prismas. Y, y esto es permea, o sea, yo trabajo con gente de 50 años, de 30, y estamos todos igual. O sea, justamente mi centro igual no, porque nos dedicamos un poco a promover lo contrario, pero he trabajado en otros sitios y esto es una evidencia, y no se puede negar. Y sobre todo no se puede girar la cara.
antes, y ahora ya hablo por experiencia, ¿no? Había cuestiones que no podíamos, ni siquiera en los medios de comunicación, nombrar. Yo, acordaros, y esto lo habréis vivido también vosotros, cuando alguien fallecía de un cáncer y se decía, ha fallecido de una larga enfermedad.
Sí.
Eso es un clásico, ¿no? Ha fallecido de una larga enfermedad. No se decía la palabra cáncer, porque era un estigma. ¿La salud mental es un estigma también? ¿O ya no?
Pues es complicado, porque yo creo que ya hablamos cada día mucho más de salud mental, pero lo hacemos a un nivel muy genérico. O sea, creo que nos es fácil a todos ya hablar de del problema de la salud mental, la crisis de salud mental, de tanto de los jóvenes como en general de la sociedad, pero todavía nos cuesta bastante a nivel individual hablar de tú a tú con otra persona, de cómo estamos verdaderamente, uh-huh. incluso con nuestros seres queridos. Y yo lo he vivido, o sea, con... De hecho, en Generación Kintsugi tuvimos una campaña, Me Ves, que pretendía explorar esa cuestión, ¿no? De decir, ¿eres capaz de expresar cómo te sientes con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia? ¿Eres capaz también de prestar tu apoyo a alguien que lo necesita? Porque siento que todavía nos resulta incómodo hablar de nuestro malestar. No sé si porque nos sentimos egoístas, porque tenemos miedo a que nos vean como más débiles o que nos rechacen. Y es hablar es tan importante, es tan necesario, ¿no? Y nos cuesta tanto incluso a las personas que somos conscientes de ello. Es que yo hablaba de esto con un compañero nuestro, que estamos todos muy concienciados, pero aún así, cuando nos toca, a veces todavía nos cuesta incluso a nosotros, ¿no? Siempre es más fácil hablar en términos genéricos. Entonces, yo creo que todavía es tabú en ese sentido. Y luego hay otro sentido, y es que ya hablamos mucho de... a niveles genéricos de depresión, ansiedad, problemas un poco más generalizados entre la población, pero hay otros problemas de salud mental mucho más complejos, como la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno de personalidad, que todavía reciben mucho estigma y sufren de incomprensión por parte de la población.
Totalmente de acuerdo. A mí, a este respecto, me parece importante que se democratice el concepto sino el tema de la salud mental, que esté en boca de todos un poco. Y me gusta compararlo, me gusta comparar este concepto porque dices, vale, se banaliza de esta manera el asunto de la salud mental. Y me gusta hacer una analogía con el concepto que tiene Javier Goma, que es un filósofo que admiro mucho, sobre vulgaridad. Y es que el hecho de que se hable de salud mental y de que se discuta y de que esté entre nosotros no implica que no se banalice, pero esta banalización de la vida cotidiana que nos conduce a en cierto sentido a que esté entre nosotros y a que se debata, no implica que nos tengamos que quedar ahí, sino que tenemos que ir más allá y analizar no podemos patologizar la vida cotidiana, no podemos entender que todos son problemas, que, o sea, realmente es como tú bien decías, o sea, todo el mundo ha vivido esto en todas las épocas de la vida. Y creo que fundamentalmente aquí lo que tenemos que hacer es educar en y te diría que la filosofía podría ayudarnos en esto, pero yo creo que sobre todo nos ayuda la literatura, porque en los grandes clásicos descubrimos que las emociones, que la angustia o yo qué sé, o que la tristeza profunda también tienen que formar parte de nuestro nexo común y de nuestra vida, sin que eso sea una cosa horrorosa que haya que evitar a toda costa, que simplemente somos humanos viviendo en toda su complejidad y con sus multitudes y transitando los matices y las aristas de la existencia, ¿no? Y creo que aquí también hay otro gran problema con las redes sociales, que es el tema del autodiagnóstico, que tú ves un vídeo en TikTok y la gente dice que es altamente sensible. Oye, no sé yo si usted es altamente sensible.
Ahora hablamos de las redes sociales, que tienen lo suyo también, ¿vale, nene?
Pues yo creo que con hablarlo no se acaba el estigma, igual que no se acaba con los trastornos alimentarios por el hecho de decir que hay trastornos alimentarios. De hecho, hay más que antes de que se hablasen, ¿no? Pero sí que creo que lo importante es qué mostramos sobre la salud mental y cómo explicamos la salud mental a la juventud. Y por otro lado, yo creo, y aquí es muy importante, que cuando hablemos de salud mental distingamos un poco entre lo que es el malestar social y emocional... Sí. Y los problemas de salud mental, porque claro, ahora se ha vuelto como súper sexy esto de ser vulnerables y todo, pero es ¿Es algo, cómo nos acercamos, por ejemplo, al trastorno límite de la personalidad? Como ha dicho, sí, como ha dicho también Irene, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, la ideación suicida, eso no nos parece tan sexy, no nos parece tan, tan atractivo. ¿Eso te supone un problema a la hora de buscar un puesto de trabajo, al abrirte con tus amigos o al tener cualquier tipo de oportunidad o situación en el entorno social? Entonces, sí que creo que hay que tener muy presente que las personas que sufren de una enfermedad de salud mental tienen que ser el foco principal a la hora de abordarlos, porque son los que están más afectados por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a lo mejor lo del malestar emocional está muy bien hablarlo, pero no nos gusta entrar en el meollo.
Uh-huh. Quizás hay que tener, y perdona.
Sí, sí, no, a ver, que esto es un diálogo. O sea, que no,
hay que tener como dos conversaciones, ¿no? Una centrada precisamente en todavía desestigmatizar la salud mental en toda su complejidad, y luego otra sobre por qué hay tanto malestar entre la población, ¿no? Y no refugiarnos simplemente en, hoy estamos hablando, como decíais las dos, de tengo ansiedad, tengo depresión, vale, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y no simplemente vamos a hablar con sentido del humor, que a veces también lo hace nuestra propia generación, ¿no? De me tomo este fármaco o lo que sea y ya está, ¿no? Es que hay unas razones por las que estamos mal a nivel genérico y no podemos simplemente esconderlas detrás de patologizar, como decía Raquel, sí, la vida cotidiana.
Pero, y tampoco medicar en exceso, total, porque el hecho de pensarnos que cualquier problema es, cualquier mínimo inconveniente es un gran problema, nos lleva a medicalizar de una manera loca a la sociedad.
Que esto es un mal, lo de la medicalización, que es decir, tenemos por cualquier cosa, pero fijaros, yo tengo un hijo que tiene trastorno de déficit de atención, ¿vale? 18 años y lo tiene. Y lo clásico es, bueno, esto en mis tiempos era un niño muy inquieto. No, perdona, no es lo mismo. Total. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero hay esa tendencia, ¿no? A decir, a restarle
importancia, y es importante también tener en cuenta a estas personas. Antes lo hablábamos, antes de entrar, esto del care washing, ¿no? De las empresas ahora que se preocupan tantísimo por la salud mental, está genial, pero a que esas empresas no están ahí para que sus trabajadores que tienen bipolaridad puedan encontrar un espacio en el que poder tratar ese tipo de cuestiones o atender ese tipo de situaciones, pues evidentemente nos resulta mucho más apetecible hablar de qué bien vamos a estar, vamos a hacer yoga y vamos a hacerlo todo. Bueno, sí, pero hay personas que están sufriendo mucho y que tenemos que poner el foco también en ellos, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Y prevenir. A mí me parece fundamental el tema de la prevención. Creo que hay mucha labor.
¿Qué factores influyen en que haya, si es que hay más o menos, no lo sé, porque también es verdad que muchas de estas cosas antes, como os decía, no las teníamos en cuenta, no las valoramos, no se veían, ¿vale? Y probablemente estaban ahí, pero a lo mejor ahora es lo mismo, pero hay factores que influyen, que es básicamente los problemas que tienen los jóvenes. Antes, esta mañana hablábamos de uno de ellos, le digo a Marlene porque hemos presentado Talento para el Futuro, el tema de la vivienda, ¿no? Pero la vivienda, el trabajo, la familia, el no poder independizarte, el no poder crear una familia cuando a lo mejor nuestros padres o vuestros padres lo podían hacer sin ningún problema, ¿no? Supongo que todo eso también afecta a que haya más problemas o la salud mental se vea de otra forma.
Totalmente, y perdonad que empiece por aquí, pero sí que quiero adelantar algunas cosas. Y es que se ha hecho varios estudios a nivel europeo y muestran que dentro de lo que conocemos como malestar emocional, ¿no?, que hablábamos antes y hacíamos esa distinción, entre las razones del malestar emocional de los jóvenes, la primera es la situación económica y la segunda las condiciones de trabajo. Pero es que además, 3 de cada 4 jóvenes dice tener malestar emocional por la situación de la vivienda. Entonces aquí hay que ver también y echar un ojo a cuáles son las situaciones que los jóvenes están enfrentando y ver si efectivamente hay un problema que es muy difícil de enfrentar. Porque cuando tú tienes que destinar el 80% de tu salario a tener una habitación compartida, o sea, una habitación en un piso compartido, Entonces, lo de la salud mental ya lo dejamos para otro momento, ¿no? Es muy difícil. Y luego, evidentemente, se ha demostrado que la situación socioeconómica tiene un impacto directo en el consumo de psicofármacos y el efecto en la salud mental. Entonces, estamos viendo que a más pobre seas, más condiciones o más dificultades de salud mental tienes. Y esto es muy grave, ¿sí? Porque y además hay patologías que afectan especialmente a las personas con bajos recursos. Mm. Y es que estamos viendo que ya las personas con bajos recursos no es un sector de la sociedad, es que es toda la juventud, ¿no? En alguna reunión de esto de Talento para el Futuro con X personas, ¿no? Se planteaba la idea de colectivo vulnerable. Y yo planteaba la idea de que colectivo vulnerable, por los términos en los que se estaba planteando, es toda la juventud, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí hay que tener en cuenta también eso. Y tenemos que tener también muy presente que el cortisol mata más que el tabaco. Y sin embargo, sí, no vemos tantas campañas hacia las empresas para, oye, hay que prevenir porque le estás quitando años de vida a tus empleados. Eso no se ve. Entonces, evidentemente yo creo que esto afecta muchísimo.
Raquel.
Sí, justo yo quería hablar de las dinámicas de urgencia. O sea, la vivienda es un tema cardinal por el asunto también del amparo, que a mí me gusta mucho un filósofo que se llama José María Esquirol y habla mucho de esto, sí, del amparo, del refugio, del tener tu hogar como una necesidad básica de las sociedades, uh-huh, pero también en el trabajo. O sea, el tema de la urgencia y simplemente que quizás vuestra generación lo ve como algo normal y lo ha normalizado, pero a mí me parece bastante increíble que el trabajo acapare todas las horas productivas del día. Que tú salgas...
No lo hemos normalizado, lo que pasa es que no nos ha quedado otra.
Claro, pero nosotros nos lo planteamos. Y yo cuando empecé a trabajar me lo planteé, porque yo soy una persona bastante curiosa, que le gusta leer, que le gusta hacer otras cosas, y cuando empecé a trabajar en una consultora, decía, pero es que entro a las 8, salgo a las 9, salgo a las 7, ¿cuándo tengo tiempo para vivir?
¿Qué suerte tienes?
y me parece que esto es un asunto interesante.
O sea, y luego la radio.
Es imposible construir un proyecto de vida más allá de la jornada laboral, y eso creo que es...
Lo construyes el fin de semana.
Yo creo que es importante, en línea con lo que decían Marlene y Raquel, entender el ser humano, ¿no? Y cuáles son nuestras necesidades básicas. Esto lo puede explicar Raquel luego mucho mejor que yo. Tiene muchos conocimientos más técnicos sobre el tema. Pero hay que entender cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro cuerpo, porque todo está relacionado, cómo nos relacionamos con el planeta. Y luego hay que entender el contexto y ver cuáles son las discrepancias o asimetrías que se generan, ¿no? Para ver qué es lo que hay que abordar, dónde está el problema. Entonces, por ejemplo, a mí hay una teoría que me encanta, que es la teoría de determinación social, que habla de que tres necesidades básicas del ser humano son la competencia, la autonomía y lo que llaman relatedness, que es como las relaciones sociales, las relaciones conexión, sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, por el lado de las conexiones sociales, que a mí es que me encanta, es una de mis principales motivaciones, podemos hablar de la soledad, ¿no? Los sentimientos de soledad que hay en sociedad. Eso se producen por diversos motivos. Lo hablamos el otro día con Marlindia.
Hablamos mucho.
Como podéis ver, somos amigas, nos conocemos porque nos interesan estos temas. Pero bueno, la organización de las ciudades, ¿no? Cómo están estructuradas. Que haya espacios para la conexión, pero incluso el número de habitantes que hay por ciudad no es natural. No, o sea, no... No es procesable para el cerebro humano. Estamos diseñados, nuestros cerebros están diseñados, ya lo decía Yuval Noah Harari, que lo habrá leído mucha gente, para conocer a 150 personas. Y sin embargo, en nuestro día a día, ya en la calle y luego en las redes sociales, estamos expuestas a un montón de personas que nos fuerzan a autoaislarnos. O sea, que si estamos en el metro, no miremos hacia adelante, porque nos agobia tanto estímulo, pero al mismo tiempo necesitamos uh-huh, esa conexión profunda de calidad, y la estamos evitando y no estamos recibiendo la cantidad de conexión social necesaria que nuestro organismo identifica como necesaria para sobrevivir. Y es que la soledad es como el hambre o la sed, es una alerta de nuestro cuerpo de que algo va mal.
Has tocado un punto que me parece apasionante. Yo siempre digo una frase Digo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo.
Total.
Totalmente.
Sí, sí.
Puedes estar solo y no sentirte solo, y al revés.
Sí, sí,
puedes,
sí.
No estar solo y sentirte muy solo.
Justo.
¿No? La soledad es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, sí. Pero no solo de los yo creo que no solo de los jóvenes, pero
no, para nada.
Pero sin duda lo es para los jóvenes.
Pero sorprende,
también, ¿no?
¿No? Que sea sí, específicamente que para los jóvenes, porque se entiende que en estas edades hay más facilidad para conocer a otras personas. Yo sí que me gustaría detenerme un poco en el tema de la soledad, porque creo que hay muchísimos factores que están afectando a que ahora mismo nos encontramos con que tres de cada cuatro jóvenes dicen sufrir soledad no deseada, ¿no? Y yo creo que hay diferentes cuestiones. Primero, considero que la sociedad está profundamente atravesada por una individualidad que nos han vendido, incluso en el bienestar social. Ve a terapia, progresa, aíslate y tienes un glow up, vas a aparecer, uh-huh. Que te va a ver todo el mundo, increíble, ¿no? Cuando tenemos que entender que no hay cantidad de autocuidado que se sustituya el cuidado colectivo, ¿no? Uh-huh. Y luego también el tema de las rupturas de las comunidades. O sea, venimos de un entorno en el que tenemos comunidades pues religiosas, locales, sí. Muy fuertes, que te hacían, te obligaban a cumplir un canon, y cuando llega esta revolución de la libertad, la individualidad, sí. Vale, rompemos eso, pero es que no se ha sustituido por ningún tipo de apoyo colectivo que pueda cubrir esa necesidad, uh-huh. Y eso es un problema, entonces la gente se siente súper sola. Y luego hay una parte que las relaciones han dejado de ser el día a día. O sea, mi abuela Magdalena me comentaba, yo no he ido, que además la menciono ya por si me escucha además.
Saludos, abuela.
Total, saludos, abuela. Pero me comentaba, mira, Marlene, es que yo no quedaba en un bar a tomarme algo con una amiga. Es no. Que mi vida estaba atravesada por otras mujeres. Uh-huh. Es que criábamos juntos, vivíamos juntos, aparecíamos... Uh-huh. O sea, los espacios no eran en un bar. Es que aquí en Madrid una de las cosas que más me sorprendió es que las relaciones sociales dejaron de ser la cotidianidad para ser una cita en tu calendario en el que reservas en un lugar para ponerte al día y desahogarte. Sí. Uh-huh. Y realmente eso tiene un problema enorme. Precisamente en Comadre una de las cuestiones que hablamos es esta, y me sorprendió muchísimo que nos comentasen la necesidad de acompañar y de conectar con otras personas fuera del ocio. O sea, acompañar sin ocio, ¿no? Porque hay veces que la soledad, puedes ir a un paintball y sentirte muy solo porque claro. El nivel de conexión no es el que quieres.
Voy a hacer una pausa y os voy a dar la palabra a ti, a Raquel y Irene.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Estábamos hablando de la soledad, Raquel. Irene, venga, Raquel.
Sí, a mí me gustaría aportar un poco el ámbito académico, que yo soy muy académica, entonces...
Bueno, como habéis podido comprobar.
Hay dos estudios, bueno, en el IE, hicimos un estudio en el centro y era muy interesante porque los factores clave que explican las diferencias... Bueno, hicimos un estudio sobre el bienestar de nuestros alumnos, uh-huh. Y sobre cómo se encontraban un poco. Entonces, las diferencias en los puntuajes de satisfacción con la vida y con el bienestar de los estudiantes, son, o sea, la diferencia la marcaba la soledad y la satisfacción satisfacción con el I, o sea, que literalmente es ese sentimiento de pertenencia. Esto me parece muy relevante, pero no es que nosotros seamos aquí los grandes predicadores y que descubramos la rueda. En Harvard, un estudio que han hecho súper largo, que investigaron durante 80 años a distintos perfiles, descubrieron que el factor clave para una vida saludable y feliz es la fortaleza de las relaciones y la calidad y la cantidad, no por cantidad, creo que aquí la cantidad no tiene tanta relevancia, pero de las relaciones con tus seres queridos, es lo que dice Marlene, o sea, que tienen que permear tu cotidianidad, que no tienen que ser una cita, al igual que el bienestar no es la cita con el yoga, el bienestar es una manera de vivir, pues esto igual, o sea, la soledad solo se va a combatir, si queremos verlo desde un prisma más combativo, si realmente integramos a nuestras personas en todo esto. Y aquí, solo por destacar dos conceptos que a mí me parecen fascinantes a este respecto y que creo que dicen mucho y que están muy bien traídos y muy bien hilados, obviamente creo que es bastante conocido, el sociólogo Bauman habla de lo que son las relaciones líquidas, caracterizadas por la rapidez, por la inestabilidad, por una sensación constante de incertidumbre. Y creo que Madrid, como ciudad, es un claro ejemplo de este tipo de relaciones que construyes de aquí para allá,
superficiales.
No, por desgracia, sí, es así, sí.
Y que son desechables. Y luego hay otro que también me gusta mucho, que es Eva Youth, que es también otra socióloga, que habla del capitalismo emocional y de cómo incluso las relaciones románticas están como invadidas por este capitalismo de que tú buscas el amor y el deseo están influenciados por un individualismo y casi, o sea, como las aplicaciones de citas, una elección estratégica. De como si fuese esto el mercado.
Pero es un mercado. Se convierte en eso.
Sí, yo quería añadir dos puntos. Uno, sobre todo en relación a por qué los jóvenes se sienten solos. Desde que creamos Generación Kintsugi, he tenido la oportunidad de hablar con distintas personas, no solo jóvenes, también jefes de estudios, padres, personas que trabajan. Una señora que trabajaba en una organización con menores no acompañados. Y precisamente, ¿no? Hablaban todos, coincidían mucho en el problema de que hay muchos jóvenes que no están acompañados. Que es que no tienen un padre, un progenitor, alguien, una persona adulta a su lado en el día a día para lidiar con la vida. Y cuando tienes esa situación con niños, o sea, en una edad de desarrollo cognitivo y emocional tan importante, obviamente, vas a acabar sintiéndote solo, que es que yo creo que además es el detonante de todos los demás problemas de salud mental.
Sin duda.
Y también la solución, ¿no? O sea, cuando acompañas y tal y abrazas, puedes gestionar mucho mejor cualquier otro problema que tengas. Entonces, ese es uno de los problemas, simplemente la falta de acompañamiento, que también se ve reflejada pues por el progreso de la sociedad, de que los padres están menos en casa porque están trabajando horas y horas y hay muchos niños que no ven a sus padres, o sea, que los ven una hora al día.
Sí.
Una falta de estructura muy fuerte.
Es un gran problema. Y luego, obviamente, lo hemos empezado a mencionar, las redes sociales, pero no solo por las redes sociales en sí, sino por la cultura que tenemos de la imagen que debemos mostrar de nuestras vidas. Al final decíamos que la soledad no va eso de estar acompañado o no del número de amigos que tengas en Instagram, ¿no? Sino de la calidad de sentir que conectas verdaderamente con alguien. Y para conectar con alguien tienes que ser tú mismo. Y hoy en día no somos nosotros mismos casi nunca, y menos en redes.
Probablemente para mí de los asuntos más tremendos, ¿no? Es decir, el hecho de que un joven se sienta mal porque no le han dado un like a una foto. Bueno, joven o no tan joven, ¿eh?
Sí, perdóname. Sí, pero es que porque las redes están diseñadas, han sido diseñadas conociendo la psicología humana, ¿no? Y nuestra necesidad de ser aceptados, de pertenecer a un grupo, ¿no? Y claro, entonces, por mucho que tú seas consciente de ello, yo creo que todos nosotras que somos, sabemos perfectamente esa programación que tienen,
sí,
aún así no puedes evitar sentirte,
al final,
claro.
Sí, cuando subes una historia, ¿cuánta gente lo ha visto?
Sí, que te comenten qué tal, si tienes notificaciones, o sea, que piensa la gente en ti. Todos buscamos eso.
Aquí hay un tema importante y es el asunto de la atención. O sea, la atención no solo es referida al cómo impacta cognitivamente el hecho de las redes sociales, de que ya no prestamos atención a nada, sino a qué prestas atención todo el rato. O sea, es una egolatría superlativa. O sea, es como todo el rato está pensando en mí, en mí, en mí, y cuando realmente lo que tienes que hacer es darte a los demás. O sea, yo creo que por ahí pasan muchas soluciones y por ahí pasa realmente mucho bienestar. Se canaliza a través de esa vía, yo creo.
Sí, pero las redes al final nos individualizan, es decir, y nos convertimos en personas que estamos mirando solamente el móvil y no hacemos nada más, ¿no?
Sí, de hecho, algo que me gustaría destacar es que los jóvenes no han venido programados porque esta generación tiene un chip dentro que les hace estar preocupados por los likes. Uh-huh. Lo que nos tenemos que plantear no es la reacción o el comportamiento de los jóvenes, sino que este es el mundo que les hemos creado, que manipula también su forma de entender el mundo, su forma de relacionarse, para relacionarse y percibir que lo más importante en el mundo son los likes. Pero es que esos sistemas los hemos creado, los han creado los adultos, ¿no? Cuando hemos llegado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y más allá de eso, yo veo muchísimo impacto de las nuevas tecnologías en general en la salud mental, pero sobre todo veo el tema de las comparaciones con las vidas perfectas. Claramente, lo que tú vas a subir a redes sociales es el momento en el que tú ves a la amiga. Y el otro igual, y el otro igual, y el otro igual. Pero también hay que enseñar a la juventud que entre story y story hay vidas feas. Hay vidas de poner la lavadora, hay vidas de tener todo hecho un desastre, hay vidas de tener una llamada desagradable, hay vidas de estar cansado. Y eso también sucede y es lo que no se ve. Lo que pasa es que evidentemente cuando entras en redes sociales es todo lo bueno de la gente y te comparas y dices, oye, el miedo de quedarse fuera, ¿no? Que se habla tanto. Y,
perdona que te interrumpa, sí, Marlene, pero es que yo quiero que hables de un tema que mencionamos una vez, que sacaste toda la luz de la marca personal también y de como la mercancía. Ah, pues quizás no fuiste tú, pero...
Puede ser.
Bueno, sí.
Yo creo que sí lo hemos hablado.
¿No?
Sí, yo siempre hablo con el tema de la marca personal y tiene que ver porque al final el
la
tema
de... La mercantilización.
Sí, bueno, que al final el link... No sé si lo hemos hablado, pero vamos, yo lo he hablado, ¿no? Pero esto de LinkedIn, que al final también es una red social, tú puedes contar... O sea, al final, las personas paquetizamos lo que somos. Es decir, yo te puedo decir hoy que he ido a un desayuno informativo, que luego vengo aquí a la radio y que luego me tomo una cerveza, o te puedo contar que he puesto una lavadora, que he llamado y he tenido una llamada desagradable y que luego tengo que ponerme a hacer no sé qué, que tengo que terminar. Y ambas cuestiones son ciertas. Lo que pasa es que en redes sociales se paquetiza lo que tú muestras y al final tú muestras una vida muy editada. Y al final eso es lo que ven los jóvenes, porque los jóvenes tampoco saben lo que es la vida o cómo se ve el trabajo, sobre todo cuando entras y todo este tipo de cosas. Y luego también una parte que tiene que ver con el aislamiento. Hemos hablado de la soledad, pero es que los jóvenes estén asumiendo que interacción social es redes sociales, no lo es. Es que no puedes conocer una persona por redes sociales. La conoces cuando ves las muecas, cuando ves el no sé qué, cuando ves la reacción. Igual que no hay cantidad de autocuidado que pueda superar o que pueda, digamos, aislar o quitar de la ecuación el apoyo colectivo y el cuidado colectivo, tampoco hay cantidad de interacción online que vaya a suplir el afecto personal, porque la interacción la tenemos más que ninguna otra generación.
Y ahí yo veo una diferencia incluso entre nuestra generación y la de personas más pequeñas. O sea, yo con mi hermano lo veía de que ya apenas quedaba, o sea, se relacionaba por videojuegos, ¿no?, de estos en línea, activos, con
eso
sus amigos, pero luego les costaba quedar. Le decíamos, oye, estás con tu amigo ahí charlando por el videojuego, queda con él, y les daba mucha cosa. Nosotros al menos hemos tenido la oportunidad de nuestros primeros años formativos vivir en el parque
no tener
dispositivos en medio, ¿no? O sea, esos ya vinieron un poco más tarde, entonces todavía estamos más acostumbrados a socializar fuera, pero yo creo que hay un gran problema con esto y que puede estar en aumento.
Y aquí, para hacer un apunte, también creo que es importante pensar las consecuencias de todo esto a nivel de a qué no te estás enfrentando. Realmente no te estás enfrentando a lo que te incomoda.
Sí,
o sea, estás rehuyendo y estás poniéndote detrás, no sé cómo decirlo,
escondiéndote. Lo cual también tiene impacto para la democracia y todo.
Y tiene impacto en cómo vivimos.
Sí, sí, sí.
La sociedad. Pero ya que tocáis eso entonces, porque y además las tres de alguna manera tenéis algún tipo de inquietud política también, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos?
Buena
lista de Reyes Magos.
Claro, ya, pero al final se pone, debería ser una prioridad, ¿no? Sí. Y no lo es, luego realmente, ¿no?
Creo que, bueno, toda...
El único, con perdón, que tenía esto como una prioridad, mirar dónde ha acabado. Sí. Y era Íñigo Errejón.
Toda medida tiene que estar basada en evidencia, ¿no? Obviamente, pero yo voy a poner ejemplos muy muy concretos que son un poco volver atrás, pero no mucho, o sea, porque vivimos una sociedad de las prisas donde hemos fomentado el ser eficientes y, por ejemplo, creo que ahora tenemos cajas automáticas en muchos supermercados y yo voy siempre a la caja automática porque prefiero no hablar con la persona de la caja.
Ay, ¿ves? Yo no. Claro. Yo solamente cuando cojo el pan, porque es muy rápido.
Claro, a mí la parte de generación Z que hay en mí le incomoda eso, al igual que le incomodan las llamadas telefónicas así repentinas, porque ya no me he acostumbrado a no tenerlas, no sé, por esa incomodidad que dice Raquel de la interacción en el momento, que siempre va a exigir un compromiso y un adaptarse a la otra persona sin que haya un intermediario, ¿no?, tecnológico delante que te permita pausar. Y pues yo creo que hay cosas como eso, quitar las cajas automáticas, forzar las interacciones sociales del día a día, porque sí, y estamos en el proceso contrario, ¿no?, de automatización de todo, simplemente por ser más eficientes, que en algunos sentidos puede estar bien, pero no podemos quitar al ser humano de la ecuación y a la interacción.
Absolutamente. ¿También? Yo quiero ir un poco más allá y me voy a meter un poco más en el fango. Venga. Y me gustaría hablar de un concepto que Irene y yo venimos trabajando desde hace un tiempo,
justo,
que es el concepto de economía del cerebro. Es bastante nuevo, pero creo que es bastante revelador al mismo tiempo. Y es un modelo socioeconómico emergente que prioriza el cerebro y su salud como el eje del progreso económico. Porque no sé si sabéis, pero los trastornos cerebrales representan unas pérdidas anuales en productividad de 3 billones de dólares.
¿3 billones de dólares?
Y se estima que en 2030 pueden alcanzar los 16 billones. O sea, solo en Europa el costo son 798.000 millones de euros, superando los trastornos cardiovasculares y el cáncer y la diabetes. O sea, ya no es una cuestión de que pidamos la carta a los Reyes Magos y queramos cumplir con la Carta de Derechos Humanos de la ONU. No, es una cuestión de productividad. O sea, hay que poner el cerebro, porque de hecho ya es el cerebro ya es el eje económico.
Sí, sí.
O sea, hay un concepto de capital cerebral que a mí me parece fundamental, porque las sociedades, o sea, giran en torno, no somos sociedades feudales, somos una sociedad del conocimiento y del cerebro. Entonces, pues creo que es importante poner esto ponerlo sobre la mesa, estos nuevos modelos que se están planteando y que ya están, o sea, han llegado a la OCDE, al Foro Económico Mundial, se presentó en la Asamblea de la ONU. O sea, es un debate que ya está bastante sobre la mesa y creo que tenemos que incorporarlo también en nuestros debates colectivos, ya no solo a nivel individual de entre nosotros, sino de esto de hablar en la radio sobre economía del cerebro, ¿qué es eso? Pues esto.
Y plantea, ¿no?, poner ese capital cerebral del que hablaba Raquel, como una métrica del progreso de las sociedades, del mismo modo que hoy utilizamos el PIB, porque es fundamental, tal y como decía Raquel, ¿no? Entonces hay que medir de verdad el impacto, como ya estamos empezando a medir la huella medioambiental de cualquier actividad, ¿no? Pues medir también el impacto de nuestras actividades en el bienestar de la población y en el desarrollo cognitivo y todo, que es esencial para que precisamente, como decía Raquel, avancemos como sociedad y no tengamos las pérdidas económicas que estamos teniendo por problemas relacionados.
Menos mal que afecta la productividad, porque es que entonces a lo mejor conseguimos algo. Pero bueno, a mí me gustaría decir que lo fundamental es tener en cuenta que hay 4.000 personas que mueren por suicidio al año y que en España, que es más que de accidentes de tráfico, ¿no? Entonces esto es absolutamente una urgencia. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es: oye, esto es una urgencia, es que no podemos esperar más, ¿no? Y hay soluciones que bueno, ahí va la lista de reyes de los Reyes Magos de talento para el futuro, ¿no? Pero aumentar el ratio de psicólogos, plan de prevención del suicidio, plan nacional de salud mental y demás. Y creo que hemos hablado de este tipo de cuestiones muchas veces. Pero sí que me gustaría comentar una cuestión más. Y es, a mí me aterra cada vez que se habla de poner soluciones a cuestiones de salud mental y se nombra la IA.
no me hagas una IA para detectar y hablar con el que está. Es que, de verdad, si precisamente lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿no? Y uno de estos conceptos que son súper interesantes es el tema de deja de medicalizar la soledad y el malestar emocional. O sea, la medicalización a veces es necesaria, pero es que estamos medicalizando todo, hasta no poder pagarte el piso, ¿no? Y también en cuanto a la soledad, que hemos visto que es uno de los grandes problemas, hay un concepto que se llama prescripción social. Y tiene que ver precisamente con que hay cuestiones de salud mental que a lo mejor lo que hay que recomendar o lo que hay que conseguir es encontrar estos espacios o actividades comunitarias que pueden mejorar la salud y el bienestar, pues, de los jóvenes que se sienten solos y de estas personas que a veces necesitan estas redes de afecto. Y también creo que hay que hacerlo en colaboración con entidades, ¿no? Comadreo es un ejemplo y es precisamente una de las cuestiones que tratamos y que vamos a empezar a desarrollar, pero precisamente es que esas redes de apoyo no dependan de tu suerte, no dependan de que estés en un proceso migratorio, no dependan de tal. Entonces yo creo que eso es muy importante y la prescripción social va a ser algo a lo que mirar en el futuro.
Y si tenemos tiempo para una cosita más,
dímela.
Añadiría la educación.
Totalmente,
¿no? O sea, creo que como un pilar fundamental desde niños que hay que hacer una reforma del sistema educativo brutal, que siempre todas las peleas políticas que hay cada año no se centran en lo crucial e indispensable, ¿no? Que es cómo nos estamos preparando para el futuro, para vivir con esta incertidumbre de la que hablábamos al principio y para conocernos a nosotros mismos. Mi padre habla mucho, por ejemplo, ahora de nutrición, ¿no? Y del impacto que tiene la nutrición, y nosotros también hablamos en nuestro propio bienestar y en el desarrollo de enfermedades crónicas, pero es que no tenemos esos conocimientos y tienes que ponerte tú a aprender sobre alimentación en la hora que te queda del día o de la semana, pues no. Entonces estas cosas se tienen que impartir en las clases.
Irene, Raquel, Marlene y Reyes.
Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido apasionante, ¿eh? No, o sea, no os ha sobrado nada.
Han dejado 100 cosas en el tintero.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
A vosotros,
gracias. Gracias.
Capital Radio. Siente la economía. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Siente la economía. En Capital